Radio Marca. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que ya están en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Soy Exilda Arjona y hoy me está acompañando, va a estar acá durante estos días, mi colega Alejandro Marcano. Buenos días, Ale.
Buenos días, Exilda. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo ha costado este Tempranito?
Yo sé. Muy buenos días. Bienvenida a las mañanas locas de Tempranito de mañana.
Qué bueno.
Aquí hay de todo un poco, así que poco a poco vas a ir nadando en las aguas de Tempranito.
Yo te había prometido que voy a ser tu compañero, fiel compañero, imitador.
Qué bueno, no, está? gracias por estar nada, amaneciendo acá, lunes, saludando a todos los oyentes que ya están en la sintonía. Voy a presentar a las personitas importantes que están del lado allá del cristal. Está como productora hoy Patricia Martínez.
Nuestra querida Patricia, un besito, Patricia.
Así mismo, bienvenida. Y bueno, también está Teudy Giró. A todo el mundo, todo el mundo conoce a Teudy como Teudy el Magnífico, por si no lo sabías, así fue bautizado por los oyentes de Manzanillo y así se ha quedado acá.
Teudy, un abrazo.
Como Teudy el Magnífico. Más adelante voy a estar saludando a esos oyentes tan buenos que nos saludan desde bien temprano en la mañana, pero desde ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida al caballero de las noticias, Bruno Tocars.
El caballero sin caballo. Muy bien, bueno, bienvenidos al comienzo de la semana, hoy lunes primero de agosto. Exilda, bienvenido Alejandro y por supuesto Patricia. Y Teudy ya es figurita repetida, pero no importa. Pasamos a las noticias. Habitantes de los municipios Bautas y Jagüey Grande en las provincias de Artemisa y Matanzas protestaron en la noche del sábado contra los prolongados apagones de los que están siendo víctimas como consecuencia de la crisis energética. Sonando cazuelas y a gritos de pongan la corriente, decenas de personas salieron a las calles del barrio La Minina en Bauta y alzaron sus voces durante minutos para demostrar su cansancio, según se aprecia en videos compartidos a través de las redes sociales. La protesta de Jagüey se suscitó en el Consejo Popular Australia, donde también decenas de pobladores salieron a las calles, cazuela en mano y gritando consignas y reclamos similares. Todas las provincias de Cuba, excepto La Habana, sufren cortes de electricidad a diario desde hace meses, algunos de los cuales se extendieron a 12 horas. Opositores aseguran que el carnaval de La Habana fue suspendido por algo más que la crisis energética. Yolanda Huerga recogió opiniones en el siguiente reportaje.
Las autoridades de La Habana suspendieron el tradicional carnaval que cada año se desarrolla en la capital del país durante el mes de agosto por causa de la crisis electroenergética que atraviesa la isla, publicó el periódico oficial Tribuna de La Habana.
La suspensión del carnaval de La Habana de este año 2022 en medio de un escenario muy complejo, tanto en lo logístico, lo cultural, lo económico, la seguridad y lo social. Era algo que muchos esperaban.
Indicó el analista y periodista independiente Julio Aliaga Pesán.
Y por varios temas. El primero, como he dicho, la seguridad interna. El gobierno está muy desconfiado de lo que pueda suceder en una reunión pública, los festejos, y ahí están las imágenes de Santiago de Cuba, donde las comparsas eran súper custodiados por la policía política y la policía de uniforme.
En el contexto de una visita a Santiago de Cuba, el mandatario Miguel Díaz-Canel prometió a los santiagueros la celebración de carnavales este año. Los gobernantes provinciales decidieron no suspender el carnaval, aunque lo redujeron a determinadas áreas.
Hay un elemento muy importante también, que es la crisis energética en dos niveles. El primero es la producción de energía eléctrica y el segundo es la cantidad de combustible que tiene el país ahora mismo para disponer de un carnaval. Y esto tiene que ver con que el carnaval, aunque ha tratado de incorporar la iniciativa privada, pero gira fundamentalmente sobre un presupuesto del Estado. Y no hay forma ahora mismo de que sea de otra manera. Y un tercer elemento que es muy importante en una fiesta, que es el mercado interno. O sea, si tú no importas, no tienes cervezas en los mercados, no tienes comida para la población, para el diario, pues es muy difícil de esa manera hacer un carnaval.
Los festejos también han sido suspendidos en otras ciudades.
Ellos temen que en pleno carnaval se le forme un estallido social.
Señaló la activista Lucinda González Gómez.
Cuando tú llegas a una tarima y te encuentres una cerveza caliente, el cubano va a protestar. Te encuentres una comida cara y mala, el cubano va a protestar. Este régimen ha suspendido los carnavales por miedo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Ministerio del Interior puso en libertad a tres adolescentes después que la plataforma Justicia 11J y medios de prensa divulgaran que estaban siendo retenidos por más tiempo del que les había sido impuesto por las autoridades tras participar en las protestas del 11 de julio en Cárdenas Matanzas. Los menores Eric Joanguel, Héctor Plaza, Michael Michel Miranda, Vega y Lieson Rizos Cabrera quedaron en libertad luego de un año bajo custodia del MINIT en la Escuela de Formación Integral de Matanzas, conocida como Prisión de Menores. La madre de Héctor Plaza, Yaderis Plaza, confirmó a Radio Televisión Martí la información, pero no quiso dar declaraciones. Agregó que su hijo tendrá que continuar bajo la atención del MINIT, pero no especificó el tiempo ni dio otros detalles. El preso político Walfrido Rodríguez Piloto exige su libertad con una huelga de hambre que mantiene desde hace más de 2 semanas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La salud del prisionero político Walfrido Rodríguez Piloto se deteriora drásticamente por una huelga de hambre que mantiene desde el 9 de julio en demanda de su libertad. El activista, condenado a 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio habanero El Palenque de La Lisa, considera que su sanción es desmesurada e injusta y por ello lleva a cabo su protesta. Autoridades de la prisión Valle Grande, donde está recluido, y oficiales del Ministerio del Interior solicitaron a la hermana de Rodríguez Piloto que tratara de disuadirlo de su ayuno voluntario, pero no se dio.
Lo vi muy mal, llevo un caldito, un juguito, café, y él no quiso nada. 2 presos tuvieron que cargarlo para poderlo llevar a la oficina donde yo estaba, que fuimos yo y mi papá. Estaba la doctora, un doctor, estaba la reeducadora, Efonidad, otro más que también tenía no sé cuántas estrellas.
Dijo Marley Sonia Rodríguez Piloto.
No quiere que nadie lo toque, porque esos 10 años que le han echado es por gusto, porque su manifestación fue pacífica. En el juicio se vio, pusieron los videos, entonces él está renuente, pobrecito, lo vi, está flaquito. Yo estoy desesperada, no sé qué voy a hacer ya.
El Tribunal Municipal de Playa declaró culpable a Rodríguez Piloto de los delitos de instigación incitación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado y portación y tenencia ilegal de armas y explosivos. Además del opositor, fueron juzgados en el mismo proceso judicial Frodelian Hernández Bautista, condenado a 9 años de privación de libertad, Richard Echavarría López a 11 años, Adonis Garbizo Otero a 9 y José Eduardo Jardines Rodríguez a 7. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos confirmó que 21 balseros cubanos fueron detenidos al tocar tierra en territorio estadounidense este domingo. El jefe del sector de Miami, Walter Slossar, dijo que agentes de su oficina y de la oficina del sheriff del condado Monroe respondieron a un desembarco en Key Colony Beach, Florida, donde 4 migrantes de Cuba fueron detenidos. Los 4 serán procesados para procedimientos de deportación. Slossar agregó que había ocurrido otro desembarco de migrantes en los Cayos de la Florida. En tempranas horas de este domingo, Slossar confirmó en otro tuit que 17 migrantes cubanos habían sido interceptados al tocar tierra en Big Pines Key en la Florida. Y hasta aquí el primer boletín informativo aquí en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Trocars por este segmento informativo. Durante todo el programa van a poder escuchar su voz porque hay varios segmentos informativos de aquí hasta las 9 de la mañana. Para los que no estaban bien temprano desde las 6, bueno, acá a mi lado tengo a Alejandro Marcano. Un placer tenerlo acá y vamos a saludar a los oyentes. Hay oyentes que siempre están ahí desde bien temprano. Jaco les dice que si son robots, yo sé que no son robots, son personas de carne y hueso.
Probablemente viven fuera del área de la costa este de Estados Unidos, no, así que están más tarde, no están tempranito ni de mañana.
¿Y sabes qué? Y de Cuba nos escriben bien temprano, por ejemplo.
Qué bueno.
La gente del Club de Manzanillo. El Club de Manzanillo son estos oyentes que son... Teudi es de Santiago de Cuba y fue bautizado por los manzanilleros como Teudi, el Magnífico.
Bueno, es más importante el bautizo y después la confirmación que el nacimiento.
Esto es como un arroz con mango. Sí. Entonces estos oyentes se reúnen todos y nos escuchan, igual que en Artemisa, que están en Mayabeque, que está Ada Rosa y sus peques. Ellos se reúnen y siempre nos mandan muchísimos saludos. Hay un oyente que está en Rusia, que se llama Yaciel, y también nos escribe todos los días y nos manda una frase. Escucha la frase del día de hoy. Dice Yaciel que lo escuchó en un programa que yo hacía hace mucho tiempo acá. Y él era muy seguidor de este programa y anotaba las frases que dábamos en ese día. Así que esta frase es de febrero del 2018.
Wow, y Yaciel, tiene agenda incluso de cuando...
Sí, Yaciel me escucha desde hace mucho tiempo y entonces...
Pues un abrazo para ti en Rusia.
Así mismo. Y este es un programa que se llamaba Con Voz Propia, que estaba dedicado a las mujeres. Y él, de ahí él escribió esta frase que dice, y escucha qué interesante, porque a veces la vida... A veces en la vida buscamos cosas más materiales que espirituales. Y yo sé que lo material hace mucha falta en este mundo. Yo lo sé, pero también la espiritualidad hace falta, ¿verdad? Y tener momentos de regocijo, ya sea con uno, con la familia, con los amigos, con los colegas. Ahí a veces me pongo filosófica.
Qué bueno.
Dice la frase, buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una.
Pero eso está muy profundo para esta hora de la mañana. Tú sabes que a propósito de eso, ayer, yo soy católico y practicante, en la misa de la Guadalupe, que es donde asistimos dominicalmente, mi familia y yo, mis 3 hijos, mi esposa y yo, la homilía versaba sobre eso, sobre la acumulación de los bienes.
Ajá.
Y yo hablaba después con mi esposa en esas cosas de la tarde, del almuerzo familiar, que realmente uno se aboca como familia o como grupo familiar a acumular bienes. Para nada, porque cuando te vas no te llevas absolutamente nada. Cuando uno le toca emigrar, cuando te toca salir de tu país, como nos ha tocado todos a nosotros. Aquí, tú no te traes nada. Un poquito de dinerito, si puedes.
Una maleta, si
puedes. Una maleta también, si es la ocasión.
Si se puede.
Si se puede, porque hay quien
le toca. Si no, como decimos en buen cubano, Ale, un jolongo. Un jolongo es una mochila, es un bolsito.
Un backpack, como dicen aquí.
Sí, aquí, pero eso en cubano es un jolongo. Te llevas un jolonguito con los documentos más importantes y la vida a veces se te va buscando lo material.
Lo material.
Buscando y pensando que me falta, que no tengo, con qué voy a sustituir mis carencias emocionales.
Eso fue una discusión anoche. Yo le contaba a nuestra productora Patricia ahora que me acosté a la 1:30 a.m. para levantarme. Pero había una discusión por una situación incómoda que se generó en la familia y yo le digo... fue una de mis grandes conclusiones. Yo le digo, el problema es que la gente está mirando lo que tú estás haciendo y pretendiendo que tú seas lo que no eres. Entonces pasamos de la acumulación de bienes irracional, porque no es una conducta normal, que tú solo bases tu vida en tener,
en buscar, tener.
Porque además las cosas materiales están y después no están, se van.
Así mismo, ¿sabes qué pasa? Que no pensamos en quedar bien con nosotros mismos primero, pensamos en quedar bien con el mundo. Oye, Yaciel, nos diste pie a la filosofía, aquí nos pusiste a pensar. Gracias por estar ahí, por tus frases. Mandy Quincalla, él no se llama Mandy Quincalla, pero...
Quincalla es como en Venezuela, eso donde venden cualquier perolito.
Y Quincalla son muchas cosas, y Mandy Quincalla tiene una rastra. Y entonces ya Jaco le pone apodos aquí a todo el mundo. Está el fantasma de Holguín, porque no podemos decir su nombre. El hombre del clavo es un hombre que vino, que nos escribió una vez que estaba buscando un clavo para poner un espejo. Y entonces le pone apodo a todo el mundo. Pero Mandy Quincalla es un oyente muy fiel, está Segismundo. Que quizás tú también comas aguacates de la mata de aguacates de Segismundo, que dice que ya están buenísimos. Alguien tiene que ir a recogerlos, pero bueno, si tú quieres te doy la dirección y tú.
Aquí está en el sur de la Florida, me encanta.
Está aquí, sí.
Y con la dieta que estoy haciendo, que es huevito sancochado, fruta, la palta no me caería mal.
No, bueno, ¿cómo le dicen ustedes al aguacate?
Palta o aguacate.
Palta. Mira qué bien, qué interesante. Uno aprende algo nuevo para cuando vaya a un restaurante venezolano. Está Leonardo primero. Gracias, Leonardo, por estar ahí. Está Jackycito. Y bueno, ya saludé a la gente del Club de Manzanillo. Está el cubano de Finlandia. Un cubano en Finlandia. Después te cuento un poco
Él sí tiene frío, nosotros no.
Después yo te cuento un poquito del cubano de Finlandia. Es su género. Y dice que el GPS de Jaco... que si estaba hecho en China.
Porque se pierde siempre.
Porque se pierde.
Se daña constantemente.
O se daña constantemente. Voy a dar las coordenadas del programa, señores. tempranitomarti@gmail.com. Ahí pueden escribirnos. tempranitomarti, yo lo digo en español, @gmail.com. Y tenemos una cuenta en Twitter, Ale, que es tempranitomarti. Así que si usted tiene una cuenta en Twitter y nos quiere seguir, pues agradecidísimos de que estén por ahí. Hoy hay muchísimas efemérides y bueno, ya que estábamos filosóficos, hoy se celebra el Día Mundial de la Alegría. ¿Qué te hace feliz?
Ser lo que soy.
Mira qué bien.
Ser lo que soy, que eso irrita mucho a la gente.
Sí, sí, porque si tú eres feliz contigo mismo, ya yo creo que todo está dicho, bueno.
Y los 54 años te dan por
niño,
cada vez...
Niño, aquí no se dice la edad.
Ah, yo sé.
Mira, yo me pongo un papelito delante.
¿Ves que eso no le hace feliz a todo el mundo?
Yo soy de la zafra del 70, saca tus cuentas.
Mira, a la gente le molesta mucho cuando tú te enfrentas a alguien que es... totalmente auténtico con su vida. Fíjate que yo en estos días le contaba a un compañero aquí que se me había olvidado hasta ponerme desodorante. Entonces, no digas eso, niño, pero ¿por qué no lo puedo decir? ¿Qué es lo que tiene de malo eso, no? Eso me hace feliz. Y que mi familia entienda que yo soy así.
Que tú eres así.
Que me llaman loco, porque dicen que están
loco.
Y me critican. Pero te estoy hablando de mi familia cercana, que son mis tres hijos.
Yo sé.
Que es mi mayor felicidad y mi esposa. Pero eso me hace feliz, así que...
Hoy es el Día Mundial de la Alegría. Y cuando les preguntaron a muchas personas qué los hacía feliz, bueno, Ale dice que ser el mismo. Hay quienes dicen que les hace feliz una caricia, una sonrisa, un abrazo, un halago, escuchar buena música, salir con la familia, con los amigos, la risa de un niño que es tan contagiosa, ¿no? Y es tan sencilla y es tan primitiva. Escuchar a un niño
tan
reír,
orgánica, tan...
¡Wow! Hay quien dice que tener éxito aquí laboralmente o tener éxito en el estudio también los hace feliz. Hay quienes van mucho más allá. Hay quien está pasando por una enfermedad y dice, yo quiero superar esa enfermedad y eso me haría muy feliz. Si alguien te pone un reto, tú dices, bueno, yo también sería feliz si logro ese reto. Hay quien le dice que un helado, un simple helado lo hace feliz. Esas fueron encuestas que se hicieron a las personas.
O te puede hacer muy infeliz como me pasó a mí el sábado.
Bueno,
después de una dieta de huevitos sancochados, me han llevado un helado de caramelo con crema, mírame, y yo me lo comí con un arrepentimiento.
No, te voy a decir una cosa. Una vez al año no hace
Pero no
daño.
Es mi favorito. Hubiera preferido comerme un tres leches que un postre venezolano. No.
Bueno, mira, también los cubanos nos gusta.
¿Tres leches?
Ese postre.
A mí me gusta las coincidencias de pueblos, sí, me encanta, claro, descubrirlas.
Así mismo.
Porque nos damos cuenta que somos lo mismo.
Y los cubanos siempre han están muy interesados en toda la situación que está pasando en Venezuela, porque hay muchas coincidencias, y no precisamente de cóncavo y convexo, como dice el tema, ¿no? De Roberto Carlos. Así que más adelante vamos a estar hablando de algunos temas puntuales que están afectando también a los cubanos y a los venezolanos. Desgraciadamente son puntos de convergencia que no quisiéramos que estuvieran pasando. Nadie debería abandonar su tierra y nadie debería irse, ¿no?
Y además...
¿Qué te haría alegre también? Bueno, que Venezuela y
que
Cuba
acabara ese castrocomunismo.
Fueran libres ya de una vez y por todo, y que todo el mundo pudiera respirar libertad. Eso a mí me haría muy feliz.
A mí súper y extremadamente feliz. Muy, que se acabara muy ese sistema completo.
Así mismo.
Y que no lucháramos por la democracia, sino por la libertad.
Que es lo primero, lo primordial para el ser humano. Bueno, 6:21 de la mañana. Nos vamos ahora a un segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica. Y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wiedt te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wiedt es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos, que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wiedt no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wiedt la descubrieron en el año 1929 9 y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable.
Con 26 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana, y ya le estoy dando los buenos días. Aquí todo el mundo tiene un título, y este es el Caballero del Tiempo, y es Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días. Buenos días, Exilda, qué lindo estar contigo esta mañana.
Saludos.
¿No? ¿Y escucha, por dónde dejaste al señor Alfredo? Se te escapó.
En estos días no quiero saber de él, pero nada. Aquí tengo a Alejandro marcado.
No importa, tenemos a Alejandro ahí. Mira. Tenemos a Alejandro.
Yo no quiero saber de Jacomir.
No creo que tampoco quiera saber del trabajo hoy.
No, no, para nada. Pero yo tampoco quiero saber de él. No. Óyeme, Lázaro.
Sí.
Hoy es el Día Mundial de la Alegría. ¿Qué te hace feliz? ¿Los chubascos? ¿Los nubarrones? ¿Las tormentas?
Los huracanes.
Wow. Los huracanes te hacen feliz, qué bien. Cada loco con su tema.
Estás bien acompañada, Exilda. No vas a tener dificultades tampoco con el inglés, porque ahora no tiene Alfredo ahí.
Yo lo sé. De Alfredo no quiero saber durante unos cuantos días. No,
déjalo descansar, que se lo merece.
El que se lo está recordando eres tú.
Sí, ya te lo he dicho. No me lo recuerdes más, por favor. Dice el cubano, cubano de Finlandia que si el GPS de Alfredo estaba hecho en China.
Bueno,
ahí lo dejo.
Un saludo para Bruno, el caballero sin caballo que está por ahí con ustedes.
Así mismo, ahí está.
Y oye, ya saludamos a Patricia y a Teudy, que valga la salvedad, le dije a Patricia, porque yo no sabía que Patricia estaba por ahí, digo, ¡veterano! Dice ella, no, y no está el veterano aquí, soy yo, Patricia.
Sí,
bueno, mira. Patricia, un encanto. Bueno, igual que Teudy. Bueno, entonces, Exilda y Alejandro, hoy, 1 de agosto, no queda otra alternativa que considerar al mes de julio como uno de los meses más tranquilos en lo que a producción de disturbios tropicales se refiere. La presencia de un huracán en nuestra región supone pérdida de riquezas, pérdidas de bienes de consumo y, lo que es más importante, pérdidas de vidas. Julio se caracterizó por la presencia de débiles ondas en latitudes tropicales, cuando no totalmente ausencia de disturbios ciclónicos. Con el dominio del fuerte anticiclón del Atlántico dominando toda nuestra región con buen tiempo. Así que bueno, gracias a Dios, Alejandro, pues, y Exilda, pues tuvimos un julio muy tranquilo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas, más frecuente en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35, las mínimas en horas de la madrugada estuvieron entre los 24 y los 27. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en la costa norte occidental y central. Poco oleaje en la costa sur. Y bueno, el sol saldrá esta mañana a las 6:47 de la mañana. La puesta para esta tarde a las 8:07. Hasta aquí Exilio y Alejandro, el estado del tiempo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora de tempranito. Esto avanza, sí, poco a poco.
Como el frío.
No te me asustes.
Que nos opaca aquí.
No te me asustes, Ale. Esto avanza, pues, poquito tranquilo. A poquito.
Mira.
Despacito. Ya,
despacito.
Como la canción.
Estábamos hablando del GPS de Jacomino, disculpa que sí, te lo vuelva a nombrar, no. Para dejarlo descansar,
favor,
en paz en sus vacaciones.
Por favor, no me lo vuelvas a decir.
¿No viste las imágenes del Long March 5B, cohete que llevaba suministros para la Estación Espacial Tiangón, cómo se volvió pedacitos?
Sí. Sí.
Entonces, más o menos como el GPS.
Más o menos como eso. Además, todo el mundo estaba pendiente a ver dónde iba a caer esto.
Y no se sabe.
Y no se sabe aún.
Porque generalmente cuando hay una reentrada a la atmósfera, tanto en el espacio europeo como el americano, siempre es controlado. Pero aquí
pero
no
esta
se
vez
sabe.
No se supo, no, no se sabe. No se sabe. Ha sido tendencia en Twitter todo el mundo hablando de esto, ¿no? De las tantas tendencias que hay en Twitter. A veces yo me asusto un poco, tú sabes, a mí no me gusta hablar mucho de galaxias y de mundos por descubrir y esas cosas. A mí las películas estas tampoco, ni en la vida real ni en las películas.
A mí me fascina.
Te fascina
me da alegría.
La ciencia ficción.
Bueno. Te voy a decir algo. Recientemente, creo que fue el sábado o el viernes, las naves espaciales captadas aquí en la Florida,
sí,
por Maussan. Me encanta.
¿Eres ufólogo?
Me encanta, sí, me encanta.
Wow,
me encanta.
Bueno.
Toda la vida de pequeño en Venezuela vi.
Ale, yo ese tema lo respeto,
sí,
y me da miedito, sabes, que me estén mirando. En Cuba ponían unos muñequitos rusos que decía desde allá arriba, Mashenka te mira, y a mí me parece que es como que desde allá arriba lo saliste mirando. No, ese tema
no.
Me da escalofrío, me da cosita, nada. Ahora mismo está Bruno Tokars presentando las noticias.
Exactamente 6:30 de la mañana. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba lamenta la condena dictada por el gobierno cubano contra el comunicador independiente Lázaro Yurivalle. Mediante un mensaje escribió la sede diplomática en La Habana, nos entristece la condena del periodista Lázaro Yurivalle Roca a 5 años más de prisión. El periodismo no es un delito. Informar sobre la realidad de Cuba no es propaganda enemiga. El mensaje lleva la etiqueta «Presos por qué». Valle Roca fue sentenciado junto con otros 3 disidentes, quienes recibieron sanciones conjuntas de 7 años por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y propaganda enemiga. El caso de Valle Roca fue mencionado con especial atención en el informe semestral sobre Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, presentado en abril. En un comunicado, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, AFP condenó la sanción contra el periodista y exige al gobierno su liberación inmediata. De igual forma, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid también condenó el fallo. En New York piden la inmediata e incondicional libertad de todos los presos políticos en Cuba, especialmente los centenares encarcelados desde las manifestaciones del 11 de julio del año 2021 en la isla. Informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Manifestaciones de grupos en favor del levantamiento del embargo y otros en contra, que al final el tema del embargo desembocó en el de la existencia de presos políticos cubanos en particular luego del 11 de julio. Entre otros escucharon los nombres José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, presente el domingo también la neoyorquina de origen cubano María Lazo.
El intercambio fue un poco agresivo, nosotros nos defendimos, nosotros pedimos libertad para los presos políticos que hay en Cuba, que entendieran ellos lo que está pasando en Cuba. Nosotros tenemos entendido que Cuba tiene 81, 91 países haciendo negocio con él. No sé cuál es el bloqueo. Nosotros exigimos la libertad de todos los presos políticos que hay en Cuba, la libertad de los niños que hay presos en Cuba, solamente por decir libertad. Eso es lo único que exigimos nosotros. Y la libertad para el pueblo de Cuba. Y que se acabe la dictadura, no en Cuba, en el mundo entero, en Venezuela, en Nicaragua, en el mundo entero.
Y por otra parte, hubo también un dato que usted le dio sobre los presos en Cuba.
El dato que yo le di de los presos de Cuba, traje la foto de Luis Manuel Otero Alcántara, que lo tienen preso en Cuba solamente por decir libertad. Solamente lo que pedimos es que se acabe la dictadura en Cuba. No podemos olvidar que Díaz-Canel el 11 de julio puso al pueblo en contra del pueblo, dio la orden de ataque, eso no lo podemos olvidar. Y nosotros somos cubanos, todos los que estaban protestando aquí no eran cubanos, eran de otros países, pues, americanos, no eran cubanos. Nosotros sentimos el dolor de nuestro pueblo.
Durante la próxima 77ª Asamblea General de Naciones Unidas, la comunidad internacional volverá a debatir el tema del embargo estadounidense, cuyo debate durante los últimos 28 años ha resultado en el voto por mayoría abrumadora de la comunidad internacional por su levantamiento. Para María Lazo, sea cual sea el tema en torno a Cuba, su punto de vista es que los presos políticos cubanos ameritan de manera urgente ser puestos en libertad. Desde el Parque Central en Nueva York, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
El activista cubano Amaury Pacheco, miembro del movimiento San Isidro, declaró en sus redes sociales que no asistió a Documenta 15 en Kassel, Alemania, por temor a que por represalias del régimen cubano se le impidiera volver al país. El activista fue invitado por el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, Instar, para presentar la obra de Omni, Zona Franca y Poéticas Operativas, dos de las obras en las cuales lleva más tiempo trabajando el artista en sus 25 años de carrera. Pacheco explica que su esposa, la actriz y activista Iris Ruiz, se encuentra en los Estados Unidos sometida a un procedimiento clínico que le fue negado en la isla y, por ende, él es el responsable de sus hijos. El poeta enfrenta acusaciones de desorden público e instigación a delinquir desde el 11J del año pasado. Por eso, su libertad de movimiento se encuentra restringida. Amaury asegura que sus hijos sufren el hostigamiento de la seguridad del Estado, los cercos policiales por más de 6 meses, la crisis económica y la distancia familiar. El opositor cubano Guillermo Coco Freñas estuvo detenido varias horas este sábado luego de reclamar la devolución de unos medicamentos que le correspondían, publicó en Facebook el Foro Antitotalitario Unido. Según el relato de lo ocurrido, la hermana del opositor, Raíza Fariñas Hernández, se había dirigido hasta la terminal del ómnibus Interprovinciales de Santa Clara para recoger paquetes con medicamentos que habían enviado o había enviado a su familia. Antes de recibir lo que le pertenecía, se le informó que estos paquetes fueron ocupados por agentes del PNR. Fariñas y su hermana se dirigieron a la tercera unidad de la PNR para preguntar por los medicamentos. Ahí fue detenido e interrogado por 3 horas y no logró tomar posesión de los mencionados paquetes. Centenares de personas ocupan el Parlamento de Irak como protestan contra la corrupción y la ineficacia de los gobernantes en un país inmerso en una profunda crisis institucional. La agencia de noticias AFP informa.
Partidarios del influyente líder político chiita Muqtada Sadr ocupaban por segundo día consecutivo como protesta contra la corrupción y la ineficiencia de los gobernantes en un país inmerso en una profunda crisis institucional. A pesar de los gases lacrimógenos, los cañones de agua y las altas temperaturas que rozaron los 47 grados, los manifestantes irrumpieron el sábado después de derribar barricadas de cemento de hormigón en las carreteras que conducen a la llamada Zona Verde, el área más protegida de Bagdad, donde se hallan las instituciones y las embajadas. El desencadenante de la ocupación viene tras la decisión del opositor al bloque chiita de tendencia proiraní de elegir al exministro del Ejecutivo, Mohamed Jia al-Sudani, al puesto de primer ministro. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó al diálogo pacífico e inclusivo para formar un gobierno nacional efectivo, mientras que la Unión Europea pidió negociaciones constructivas. Asimismo, las autoridades kurdas iraquíes en el norte del país se ofrecieron a albergar conversaciones en su capital, Erbil.
La primera misión lunar de Corea del Sur comenzará esta semana cuando se lance desde Cabo Cañaveral, estado de la Florida, la sonda Korea Pathfinder Lunar Orbiter, a bordo de un cohete Falcon 9 de la empresa privada SpaceX. El lanzamiento está programado para el 4 de agosto. La sonda de 678 kilos orbitará la Luna durante un año para realizar pruebas y experimentos científicos y tomar imágenes de la superficie con vistas a un futuro alunizaje y los planes surcoreanos de exploración lunar. La NASA prestará apoyo técnico y de comunicaciones a esta primera misión lunar del Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea del Sur. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya le estamos dando la bienvenida al músico, compositor y percusionista cubano Tito Paquín. Un placer siempre conversar contigo. Bienvenido al programa.
Muchísimas gracias. Encantado. Y darte las gracias una vez más a ti y a todos los que te rodean, a tu colectivo de trabajo, a todos los que hacen que sea posible esta entrevista y todo lo que dice todos los días en la radio, que es muy importante.
Gracias. Tito, después del lanzamiento del Barracón, el Mayoral, ahora nos regalas Si te vas de mí. Cuéntales a los oyentes cómo surge este nuevo tema.
Si te vas de mí nace de dolor verdadero que sentí cuando vi todo lo que estaba pasando el 11J, cómo se podía sentir mi madre si hubiese estado hoy, que de seguro hubiese salido a las calles. Vi el dolor de mi madre, como el dolor de todas las vecinas, de toda una generación que creyó en aquello y que ese aquello se votó, se enfrentó a sus hijos sin ninguna piedad. Entonces nace esa canción, Si te vas de mí, porque yo sé que mi madre daría la vida por mí, porque yo estaría, es decir, estuviera al lado de ella. En ese caso mi madre sería de las primeras que estuviera en la posición que están todas las madres cubanas, que son para mí el eje principal del cambio que algún día va a existir en Cuba, que yo creo que ya está existiendo. Esa posibilidad de que las mujeres, más que todo, porque para mí tienen una capacidad mayor, porque son las que sufren, son las que viven el diario vivir desde que se despiertan en la mañana, y sin darnos cuenta, hombres, niños y todos los que los rodean, siempre le estamos exigiendo si no hay un vaso de leche, si no hay una buena comida, si no está la ropa limpia. Es decir, las mujeres, ustedes son el pilar. Y como son el pilar, no tengo duda que son las más que han sufrido, son las más que están sufriendo y son las que más exigen el cambio desde su interior. Eso es todo.
Tito, ¿quiénes te han acompañado en esta nueva aventura musical en Si te vas de mí? Sé que, y los que no la han escuchado lo van a escuchar porque vamos a poner la canción acá en el programa, pero te está acompañando una cantante excepcional cubana, Dayanis Lozano, pero cuéntame también del equipo que los acompañó para hacer este tema realidad.
Bueno, tuve el placer de incorporar en este proyecto personas que yo jamás pensé que estaría. Por ejemplo, la música la hice en Cuba. No puedo decir nombre porque aún hay personas que siguen ahogadas en el silencio. Pero que desde su actuar no se dan cuenta, no están conscientes que están provocando los cambios. Entonces, me encontré con Dayani, que somos amigos a raíz de que su esposo es uno de mis mejores amigos, y le mostré la canción y ella se quedó enamorada. Yo tenía la canción escrita, completa. Pero cuando estábamos grabando, ella cantó la parte que yo escribí. Después le dije, mira, hagamos una cosa, escribe tú tu parte. Porque como yo sé que el amor de mujer y de madre es diferente, necesito que tú seas tú la que esté diciendo esto. Quiero contarme que seas tú la que la escribió. Y ella, borramos lo que yo escribí y ella escribió su parte. Esa parte maravillosa que empieza el tema del principio. Y me di cuenta que estábamos muy conectados. En todos mis proyectos, desde Barracón, Mayoral, y ahora sí te vas de mí, yo quiero trabajar con gente que no importa si sean famosas o no lo son. Yo quiero, cuando escuche la canción, quiero ver una parte de mí en él y una parte de él en mí. Entonces es tan importante porque no me quiero olvidar de ningún detalle.
Qué bien. Óyeme, Tito, cuéntales a los oyentes realmente a quién está dedicado este tema. Yo no he querido hablar de esto, quiero que lo hagas tú.
Este tema está dedicado para todas las mujeres, madres, abuelas, jóvenes, para toda la juventud que salió a la calle, que dio un ejemplo máximo de valor y de todo, para todos los cubanos que están dentro y fuera, que aún viven ahogados en el silencio, y sin darse cuenta, siguen apoyando con su decisión de callar y no dejar un like, no dejar un comentario, de no compartir, de no hacerse eco de la situación que vive nuestro país. Yo quiero que ellos escuchen que hay alguien que lo está diciendo. Entonces, para todos ellos, para mi Cuba, también en especial para las hermanas Garrido, que son de mi pueblo, que están presas, que a cada una de ellas le dieron 5 o 7 años por ahí, por el simple hecho de decir algo diferente, por decir lo que piensan, por decir lo que quieren, lo que desean para su gente, para su país y para su futuro. Es para toda la gente que cree que vale la pena seguir luchando.
Así mismo, Tito, dice, te agradece que con tu música pongas este grano para la libertad de Cuba. ¿En qué plataforma se puede escuchar el tema para los oyentes que están en Cuba, para los que están acá escuchándonos?
Bueno, para los oyentes cubanos, para mi gente linda de esa Cuba que quiero que no sea un barracón más. Yo puse el video en Facebook, porque yo sé que hay mucha gente que no tiene datos para poder entrar a ninguna plataforma digital. Entonces en Facebook pueden encontrar en la plataforma de Tito Paquín o Tito Paquín Barracón y en Instagram. Ahora, en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, YouTube música también, está en Amazon Music, bueno, están en todas las plataformas. Si te vas de mí, si pones Tito Paquín, ahí te vas a encontrar con las 3 canciones y pronto vendrán muchas más porque voy a sacar una ahora el próximo mes que habla también de una manera más amorosa, hablándole en primera persona a una amiga que sufrió los embates de que sus hijos se fueron de Cuba, cruzaron la frontera y está sola.
Sí, algo tan común por estos días, desgraciadamente, tan común en la isla. Tito, pues entonces vamos a estar hablando de nuevo próximamente sobre este nuevo tema, porque sí, lo vamos a estar lanzando también. Cuando tú lo tengas listo, Arte Express tiene las puertas abiertas para ti. Y bueno, agradeciéndote siempre todo lo que haces por Cuba y por su libertad y por mantener la buena música.
Muchas gracias. Y yo quiero invitar a todos los cubanos desde su rincón, no importa cuál sea su rincón, desde su esquina, que aporten. Porque lo que necesita Cuba es conexión. Nosotros necesitamos conectarnos y hacer que el otro sepa lo que nosotros pensamos. Así todo cambia.
Tito, muchísimas gracias por haber estado en Arte Express. Vamos a escuchar el tema y sé que a los oyentes les va a gustar muchísimo. Gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a usted, gracias a todos los de la radio, a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, mil gracias.
6:48 de la mañana. Ya le quise compartir contigo y con los oyentes esta conversación que tuve con este buen músico cubano, Tito Paquín. Estuve conversando con él en el programa que hago fin de semana, que se llama Arte Express. Y bueno, decidí compartir la conversación con ustedes porque él acaba de lanzar este tema que se llama así, Si te vas de mí, que tiene que ver con todo lo relacionado con el estallido social del 11J. Es una fecha que hace unos días estuvimos recordando en casi todos los programas acá en Radio Televisión Martí, el levantamiento popular que marcó un antes y un después en la isla. Así que nada, ahí está Tito Paquín. Pueden buscar el tema, ya él había lanzado anteriormente El Barracón, que también hablamos con él cuando lanzó el tema y cuando lo presentó. Así que pueden buscarlo en YouTube. Está Si te vas de mí, que es Tito Paquín junto a la reconocidísima cantante cubana Dayanis Lozano. Así que los artistas a favor del pueblo, yo sé que lo mismo pasa en Venezuela.
Sí, no, y el 11J, como tú lo has señalado, marcó un hito para lo que es la lucha de la sociedad civil pacífica contra el régimen. No solo dentro de Cuba, también el exilio, un gran exilio. A mí me ha tocado las coberturas en el Versalles, en el café famoso Versalles, y he podido palpar de primera mano lo que significa y significan los artistas para este movimiento, porque ese movimiento, recordemos que también culturalmente fue el que lo movió. No con esto estamos desmereciendo lo que sentía cada habitante de la isla, en cualquiera de las provincias, que como tú lo decías, es muy parecido. Mira, a mí a veces me sorprende, me impacta, el tema de las protestas, a pesar del control de los gobernantes. En Venezuela tú también protestas y vas preso, te desaparecen, los familiares no saben dónde estás. A pesar de tener recursos o cercanía con diputados y líderes opositores, llegar a una cárcel, entender que Alejandro Marcano pueda estar en tal o cual, que te hacen o te abren cualquier procedimiento y te enteras por un tuit de alguno de estos funcionarios oficialistas, son horas de zozobra que le hacen vivir al ciudadano, a la familia, a los amigos, los allegados de esa persona. Pero aparte de esta situación que vivimos y compartimos los cubanos y los venezolanos, las protestas no paran.
No paran.
De profesores, de educadores, de madres que no tienen absolutamente nada, nada que darle a sus hijos en estos días.
Es como un mundo paralelo, Venezuela-Cuba.
Sí.
Yo me quedo abismada cuando leo las noticias y veo las coincidencias, vuelvo y repito, y de eso te estaba hablando acá cuando teníamos los micrófonos cerrados. Cuánta coincidencia de dolor con el pueblo venezolano y el pueblo cubano, ¿no? Estas protestas, los cubanos ahora están protestando por estos días. En primera, yo sé que protestan por falta de libertad, por esa falta de libertad que todos ansiamos. Y también protestan por los cortes de energía. Es algo que está golpeando muchísimo por todos estos días a la población cubana. Imagínate 8, 10, 12 horas sin corriente.
Y diariamente.
Diariamente. Y que lo que tú tengas, yo siempre lo digo y siempre pienso en esas mujeres, en esas madres que tienen un pedacito de algo guardado en ese refrigerador y que se te echa a perder y que no tengas que ponerle a tus hijos en la mesa para comer. Es bien difícil, es muy, muy difícil, porque yo también viví los apagones y yo sé perfectamente lo que es el dolor ese de no tener que comer.
Y a mí ese miedo me llevó a salir al exilio.
Es así.
Yo decía, mis hijos, porque uno tenía trabajo y se desarrollaba profesionalmente en la Venezuela en la que yo crecí.
En la
y
que creciste.
Hasta los 40 años, un país de oportunidades. Pero imaginarme, por un lado, que no tuviera cómo ofrecerle comida a mis tres hijos, que no fue decisión de ellos traerlos al mundo, fue mía y de mi esposa. Y la otra, que me los llevaran a convertirlos en unos genuflexos, arrodillados ante un régimen, me daba terror. Terror.
Sí, que le cambiaran
así
la conciencia.
Así que la ansiedad de libertad la buscamos todos y seguimos trabajando y defendiéndola en el rincón del planeta que estemos.
Así mismo, eso es lo importante. Bueno, nos vamos ahora a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy lunes. Señores, ya comenzando el mes de agosto, como se ha ido este año 2022, hoy primero de agosto del año 2022. Y bueno, desde el pasado 28 de julio comenzó el Campeonato Mundial de Ajedrez. Y un cubano de Guinness, Leinier Domínguez, nacionalizado estadounidense, está participando con el equipo de Estados Unidos en este evento del Orbe de Ajedrez. Y el ídolo de Guinness, bueno, quien asistió a 9 ediciones olímpicas en representación de su país, será parte y es parte del equipo más poderoso de esa lid, que presenta como promedio 2.771 puntos de elo. Bueno, aparte de Leinier, el winero, están ahí Fabiano Caruana, Levon Aronian y Wesley So. Estados Unidos, que no debe tener ningún problema para lograr el título en este evento, donde precisamente Cuba la semana pasada debutó con victoria por barrida. A propósito, Cuba presenta un equipo realmente muy bueno con Yacer Quesada, también está Albornoz, la presencia ahí de Quesada y San Ortiz, y también de Omar Almeida. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, hoy lunes primero de agosto, bueno, una buena cifra de partidos. No veremos en acción a ningún lanzador de la mayor isla de las Antillas, sí, varios latinos, incluyendo a Marco González, lanzando hoy lunes a las 7:05 de la noche, hora Cuba, por el equipo de los Marineros ante los Yankees en Nueva York, el equipo de la Gran Manzana que continúa en primer lugar en la División del Este de la Liga Americana. En tanto, Antonio Senzatela, venezolano, lo hará hoy lunes, primero de agosto, por el Colorado a las 9:40 de la noche de Cuba ante el equipo Padres de San Diego. A propósito, tras los últimos resultados de la jornada de ayer domingo, el último día del mes de julio, bueno, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar con ventaja amplia sobre el Toronto y la novena de Tampa. Baltimore se mantiene en cuarto lugar y bueno, Boston ahí discutiendo el último puesto, ¿no?, el frío sótano con los Orioles de Baltimore. Minnesota, aunque tiene una distancia muy corta, sigue de líder en la división central, escoltado por Cleveland y los Medias Blancas de Chicago. De este trío va a salir el campeón en la división central de la Liga Americana en esta temporada 2022 de las Grandes Ligas. Y el equipo del Yuli Gurriel, Jordan Álvarez y Alexis Díaz tiene una ventaja amplísima sobre los Marineros de Seattle. Y en cuanto a la Liga Nacional, los Mets, una ventaja muy cortica ahí sobre el Atlanta, que es el actual campeón de la Serie Mundial, y después aparece en Filadelfia los Marlins de Miami y los Nacionales de Washington. En la división central pasa lo mismo, ventaja muy cerrada del Milwaukee sobre los Cardenales de San Luis. Y en cuanto al oeste de la Liga Nacional, los Dodgers están cómodos ahí en primer lugar, seguido por San Diego, los Gigantes de San Francisco, el equipo de Arizona y después, ya cerrando la tabla de posiciones, el equipo Rockies de Colorado. En cuanto al boxeo se refiere, el cubano Yoandris Salinas, el avileño, continúa entrenando muy fuerte aquí en Miami porque tan pronto como este 6 de agosto va a tener un combate muy duro contra Omar Cuello. Esta pelea se va a efectuar en Medellín el día 6 del presente mes de agosto. Salinas, un peleador que tiene buen récord, acumula 22 victorias, ha ganado 15 por la vía rápida con solamente 2 derrotas y 2 empates a nivel profesional. Esos fracasos, el primero fue ante Enrique Quevedo en el Gran Garden de Las Vegas en el año 2014, cuando Salinas cayó en el cuarto round y después en el quinto round tuvo una situación de una herida y bueno, perdió su combate. Y después la otra derrota fue contra Manuel Ávila en el 2015, bueno, también en esa zona del oeste, ¿no?, en Indio, California, cuando perdió por una lesión, lamentablemente, en su mano derecha. O sea, ha tenido dos derrotas, básicamente, la primera por una cortadura y la segunda por una lesión en su mano derecha. Esa pelea estaba ganando el avileño ante Manuel Ávila. El rival de Yoandri será Omar Cuello, un peleador de la ciudad de Magangue, ahí en Colombia, quien tuvo también una trayectoria larguísima a nivel amateur. Precisamente en el boxeo amateur también tuvo una gran trayectoria el cubano Salinas, donde se enfrentó a peleadores de la talla del chino Jimmy Chu, que fue bicampeón olímpico. También se enfrentó con el ciclón de Guantánamo, Jorge Gamboa y otros peleadores cubanos que han sido medallistas en Juegos Olímpicos y en campeonatos mundiales. Así que este 6 de agosto esperamos que el avileño Yoandri Salinas logre su victoria número 23 a nivel profesional ahora en Colombia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 de la mañana y seguimos acá en Tempranito y de mañana. Aquí sigo acompañada de mi colega Alejandro Marcano. Seguimos hasta aproximadamente las 9 de la mañana y tenemos muchísimos temas de interés para ustedes. Va subiendo el lunes, va subiendo la semana.
Ya pasó la primera hora.
Sí. Aquí estamos como los niños chiquitos esperando que toquen el timbre de la escuela, sí. ¿No? Ah, se acabó las clases. Qué a correr rico. Todo el mundo. Qué bueno, nada, señores.
Buena época esa, recordar niños. Y esperar el timbre.
Sí,
tanto
sí.
De la merienda. Ustedes en Cuba también tenían dos recreos.
Teníamos meriendas, sí, teníamos. tiempos atrás. Pasados. Bueno. Tiempos pasados. Bueno, cosas que ya tú sabes en estos momentos.
Que hay que seguirlas luchando.
Se las tienen que agenciar los padres, no los familiares, de ver qué le dan a esos niños para que puedan subsistir. Mira, una de las efemérides del día de hoy es que en el año 1790 se realiza el primer censo de la población acá en los Estados Unidos. Y mira qué interesante, en el año 1867 Rusia vende a Alaska a los Estados Unidos por la suma de 7,2 millones de dólares.
Que para la época era un dineral.
Era una pasta, ¿eh? Una pasta.
¿Tú crees que si fuera esta época venderían? ¿Alaska?
Yo creo que no. Yo creo que no lo harían.
No.
Pero bueno, eran no otros tiempos, otras épocas. Bueno. Así que la cosa yo creo que no se decidiría ahora con una compra-venta.
Era época, ¿verdad?, de imperios, pero ahora
Bueno, ahora no sabemos de qué. Vamos a dejarlo ahí. Escríbanos tempranitomartí@gmail.com. Las noticias con Bruno Tocas.
7 de la mañana en Tempranito y de mañana más informaciones. Habitantes de los municipios Bauta y Jagüey Grande en las provincias de Artemisa y Matanzas protestaron en la noche del sábado contra los prolongados apagones de los que están siendo víctimas como consecuencia de la crisis energética. Sonando cazuelas y a gritos de pongan la corriente, decenas de personas salieron a las calles del barrio La Menina, en Bauta, y alzaron sus voces durante minutos para demostrar su cansancio, según se aprecia en videos compartidos a través de las redes sociales. La protesta de jueces suscitó en Australia, donde también decenas de pobladores salieron a las calles cazuela en mano, gritando consignas y reclamos similares. Opositores aseguran que el carnaval de La Habana fue suspendido por algo más que la crisis energética. Yolanda Huerga recogió opiniones en el siguiente reportaje.
Las autoridades de La Habana suspendieron el tradicional carnaval que cada año se desarrolla en la capital del país durante el mes de agosto por causa de la crisis electroenergética que atraviesa la isla, publicó el periódico oficial Tribuna de La Habana.
La suspensión del carnaval de La Habana de este año 2022, en medio de un escenario muy complejo, tanto en lo logístico, lo cultural, lo económico, la seguridad y lo social, era algo que muchos esperaban.
Indicó el analista y periodista independiente Julio Aliaga Pesán.
Y por varios temas. El primero, como he dicho, la seguridad interna. El gobierno está muy desconfiado de lo que pueda suceder en una reunión pública, el festejo. Y ahí están las imágenes de Santiago de Cuba, donde las comparsas eran súper custodiados por la policía política y la policía de uniforme.
En el contexto de una visita a Santiago de Cuba, el mandatario Miguel Díaz-Canel prometió a los santiagueros la celebración de carnavales este año. Los gobernantes provinciales decidieron no suspender el carnaval, aunque lo redujeron a determinadas áreas.
Hay un elemento muy importante también, que es la crisis energética en dos niveles. El primero es la producción de energía eléctrica y el segundo es la cantidad de combustible que tiene el país ahora mismo para disponer de un carnaval. Y esto tiene que ver con que el carnaval, aunque ha tratado de incorporar la iniciativa privada, pero gira fundamentalmente sobre un presupuesto del Estado. Y no hay forma ahora mismo de que sea de otra manera. Y un tercer elemento que es muy importante en una fiesta, que es el mercado interno. O sea, si tú no importas, no tienes cervezas en los mercados, no tienes comida para la población, para el diario, pues es muy difícil de esa manera hacer un carnaval.
Los festejos también han sido suspendidos en otras ciudades.
Ellos temen que en pleno carnaval se le forme un estallido social,
señaló la activista Lucinda González Gómez.
Cuando tú llegas a una tarima y te encuentres una cerveza caliente, el cubano va a protestar. Te encuentres una comida cara y mala, el cubano va a protestar. Este régimen ha suspendido los carnavales por miedo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El video en Facebook que anuncia la disponibilidad de pago electrónico en la red de bodegas donde los cubanos adquieren los productos de la canasta básica regulados por la libreta está causando indignación en la población. El Banco Metropolitano alega que la bodega reluciente del video existe en el reparto Camilo Cienfuegos en La Habana del Este, pero el anuncio resulta irreal en medio del desabastecimiento de productos básicos, una mala conectividad a la Internet y apagones, durante los cuales no estaría disponible esta forma de pago. La bibliotecaria del Centro Habana, Rosemary Sánchez, dijo en Facebook que quienes van a la bodega son ancianos y muy pocos son los que tienen teléfono. En segundo lugar, dijo que ninguna bodega en Cuba tiene ese aspecto tan moderno. Y mientras le toca el turno, el teléfono se queda sin carga porque hace 6 horas se fue la corriente y no pudo ser cargado. Otro usuario de Facebook, José Bacardí, comenta desde el municipio habanero de 10 de octubre que hace 2 meses el servicio de pago electrónico a través de las aplicaciones TransferMóvil y Enzona no funciona en los comercios estatales de esa localidad. En New York piden la inmediata e incondicional libertad de todos los presos políticos en Cuba, especialmente los centenares que se encuentran encarcelados desde las manifestaciones del 11 de julio del año 2021 en la isla. Informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Manifestaciones de grupos en favor del levantamiento del embargo y otros en contra, que al final el tema del embargo desembocó en el de la existencia de presos políticos cubanos en particular luego del 11 de julio. Entre otros escucharon los nombres José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, presente el domingo también la neoyorquina de origen cubano María Lazo.
El intercambio fue un poco agresivo, nosotros nos defendimos, nosotros pedimos libertad para los presos presos políticos que hay en Cuba, que entendieran ellos lo que está pasando en Cuba. Nosotros tenemos entendido que Cuba tiene 81, 91 países haciendo negocio con ellos. No sé cuál es el bloqueo. Nosotros exigimos la libertad de todos los presos políticos que hay en Cuba, la libertad de los niños que hay presos en Cuba, solamente por decir libertad. Eso es lo único que exigimos nosotros. Y la libertad para el pueblo de Cuba. Y que se acabe la dictadura, no en Cuba, en el mundo entero, en Venezuela, en Nicaragua, en el mundo entero.
Y por otra parte, hubo también un dato que usted le dio sobre los presos en Cuba.
El dato que yo le di de los presos de Cuba, traje la foto de Luis Manuel Otero Alcántara, que lo tienen preso en Cuba solamente por decir libertad. Solamente lo que pedimos es que se acabe la dictadura en Cuba. No podemos olvidar que Díaz-Canel, el 11 de julio, puso al pueblo en contra del pueblo, dio la orden de ataque, eso no lo podemos olvidar. Y nosotros somos cubanos, todos los que estaban protestando aquí no eran cubanos, eran de otros países, pues, americanos, no eran cubanos. Nosotros sentimos el dolor de nuestro pueblo.
Durante la próxima 77ª Asamblea General de Naciones Unidas, la comunidad internacional volverá a debatir el tema del embargo estadounidense, cuyo debate durante los últimos 28 años ha resultado en el voto por mayoría abrumadora de la comunidad internacional por su levantamiento. Para María Lasso, sea cual sea el tema en torno a Cuba, su punto de vista es que los presos políticos cubanos ameritan de manera urgente ser puestos en libertad. Desde el Parque Central en Nueva York, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Autoridades de Guatemala dieron a conocer que un migrante cubano fue detenido este fin de semana luego de transitar de forma irregular por las calles de ese país. La cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional de Guatemala añade que además del migrante cubano fueron interceptados personas de otras nacionalidades, entre ellos 18 venezolanos, 2 dominicanos y 1 ecuatoriano. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. Y esta última noticia, por supuesto que la estábamos comentando aquí Ale y yo. Estábamos hablando del tema migratorio, o tocaba el punto del tema migratorio. Y cuando escuché rápido le dije a Ale, venezolanos y cubanos.
Así es.
Esa odisea, porque es una odisea.
Una odisea peligrosísima.
Campal. Es una batalla.
Sí, no, y te voy a decir que cuando hablan de la normalización, cuando hablan del acercamiento para las negociaciones, para que continúen, yo particularmente me salgo de ese grupo que apuesta a sentarse en una mesa con la tiranía o con los gobernantes de este tipo, donde no hay respeto de ningún tipo y donde tienen el control de todo. Pero bueno, diplomáticamente y políticamente se tiene que hacer.
Sí,
te habla quizás el periodista, el venezolano, el ciudadano que no entiende cómo sentarse con quien te ha
hay un tema del cantautor cubano Carlos Varela que yo siempre, un fragmento del tema que yo siempre cito, ¿no? Y me encanta. La política no cabe en la azucarera.
Así es.
Pero desgraciadamente la migración es algo que está golpeando a muchísimos países del mundo y está golpeando muchísimo a Venezuela y está golpeando a Cuba. Y las personas están buscando vías de escape que a veces no son las más, ¿cómo decirla? Las más viables. He visto documentales, he visto videos de ese paso de los migrantes por la selva y es doloroso lo que cuentan, es doloroso. Los testimonios son tan dolorosos y son tan fuertes que tú dices, hay que tener mucho deseo de escapar para pasar por todo eso.
Claro, y ese deseo es el punto álgido de lo que los motiva. Y uno cuando le toca criticarlo o analizarlo o exponerlo como periodista, ¿quién eres tú para decirle a una persona que no busque su felicidad?
Así
hoy mismo, que estamos en el Día de la Alegría, aunque nos parezca peligrosísimo, aunque nosotros visto desde afuera, porque a todos sorteamos obstáculos para poder llegar a vivir fuera de nuestro país, porque tienes que hacer maromas para deshacerte de tus cosas si no tienes lo que hablamos al principio,
sí,
una maleta.
Es muy difícil, pero mira, es doloroso.
Partir
es doloroso.
Es doloroso.
Muy doloroso.
Y cuando dejas tu corazón partido, como dice también la canción, porque dejas tus afectos y te toca ver a tu hermano morir, ver a tu mamá morir y saber que no los vas a volver a ver más. Porque tú sabes que en el momento en que decides, y quizás me voy a quebrar.
Es tirar la llave. Tú tiras, yo digo, yo cerré la puerta, tiré la llave. La tiré por encima del hombro y no miré. No miré y me fui.
Así.
Y es duro, es duro. Es duro todo lo que está pasando. Y es verdad que el gobierno de Estados Unidos siempre dice que deben hacer la migración segura. Y es por lo que se está, por lo que se trabaja en el gobierno de Estados Unidos. Porque esa migración sea segura, porque sea confiable. La gente se desespera, la gente se lanza. En Cuba las personas están vendiendo todo lo que tienen. He visto anuncios de ventas de casa con todo. Te ponen el anuncio así, vendo mi casa con todo.
Y claro, porque esa gente va a tirar la llave.
Van a tirar la llave y no van a mirar y van a emprender un camino que es muy difícil. Pero yo te entiendo perfectamente, porque nos fuimos, no hemos vuelto muchísimo.
Así es.
Y tenemos recuerdos, tenemos la maleta llena de recuerdos.
No, y el alma tocada, porque hay momentos en los que puedes pasar un año completo sin extrañar, pero el alma te dice. Pero mira, hablando de la selva del Darién, este tránsito por las partes peligrosas.
Tú hace unos días escuché un reportaje.
Pero tengo varias semanas trabajando en ello y me ha impresionado lo que me queda en este minuto antes de hacer otra pausa. Las descripciones de cómo te toca dejar a gente, porque el trasiego es de centenares de personas, no solo venezolanos. Se ha convertido, según Panamá, Migración Panamá, en el grupo más importante. Pero dos casos que me han impactado y quizás me han robado el sueño en estos días. Una persona mandándole un mensaje a su amigo diciéndole que eso era el Averno, el olor a muerte del fango, ahora que está lloviendo muchísimo y copioso. Y además haber tocado otra familia, ver a la mamá que la picó una culebra venenosa, se estaba muriendo, y los coyotes, la señora tenía una niña de 3 años, le dijeron al grupo, no podemos cargar con ella porque nos va a hacer perder tiempo. Tuvieron que sacar pistolas, disparar y dejarle a la niña al lado de la madre para que muriera. Entonces, tú dices, hay que hacer algo, no estamos haciendo lo suficiente, creo, como planeta, como humanidad.
Historias muy fuertes. También estaba leyendo el caso de una cubana que su mamá también estaba haciendo este recorrido y falleció y estaba pidiendo ayuda para recuperar el cuerpo. Es muy, muy duro, es muy doloroso lo que se está viviendo por estos días, desgraciadamente. 7:16 de la mañana. Nos vamos a este segmento, Deportes con los Grandes. De hoy lunes, el invitado es el pelotero pinareño Yoval Dueñas, tricampeón mundial, logrando oro en varios eventos internacionales, además de ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.
Bueno, Yoval, no todo pelotero, ya sea cubano, estadounidense, mexicano, japonés, de Corea del Sur, tiene la posibilidad de intervenir en Juegos Olímpicos. Porque en el caso de Cuba, señores, hay que hacer, después que termina la Serie Nacional, hay que hacer una preselección, que generalmente eran de 40, 48 peloteros, y se va reduciendo esa preselección hasta que quedan 20, 22, 25 peloteros y van a unos Juegos Olímpicos. Y tú fuiste uno de ellos. ¿Qué significó para Yoval estar presente en unos Juegos Olímpicos? Fueron en Sydney 2000, ¿no?
Sí, tuve la posibilidad.
¿Le bateaste a Ben Chicks? Porque Tona Sorda tenía escondido a Ben Chicks para el equipo cubano.
Increíblemente, lo escondió, lo puso a pichar a Sudáfrica, nunca dio a conocer. Fíjate que en el report de los entrenadores dijeron que Ben Chicks no era tan cosa porque se lo pudieron a Sudáfrica y explotó en dos cines. Mentira, lo sacaron.
Sí.
Lo sacaron y lo guardaron específicamente.
Tona Sorda me dijo que lo tenía escondido junto a un cubano que estaba ahí en esa organización de...
Sí, era un zurdo, no creo, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues esa historia, ellos nos provocaron mucho en el primer juego, que llegamos a irnos casi a
la mano.
Bueno,
le ganaron a Estados Unidos fácilmente en la fase clasificatoria.
En el primer juego, sí. Y nos provocaron, le pusieron zancadilla al difunto Miguel Cardel en primera, Ulacia tocó la bola larga, ese toque que hacía Ulacia,
sí,
para segunda, y en segunda base, cuando llegó a segunda, le tiró un salivazo.
Sí.
Cosas así empezaron a provocar, Pestano se faja con Ernie Young.
Tremendo catcher Pestano.
Pestano se faja con Ernie Young y parece que nos metieron una presión. Y para el último juego fue todo lo contrario.
Sí.
Estaban calmaditos, nos trabajaron con la mente y nos ganaron.
Ahora, desde el punto de vista familiar, ¿no? Porque me imagino que tu familia, tus vecinos ahí en Vuelta Abajo te apoyaban, ¿no? Y te seguían, siempre te han admirado, ¿no? Desde Cuba y aquí en Estados Unidos. Desde el punto de vista personal y familiar, ¿qué significó para Yoval ir a unos Juegos Olímpicos y ganar medalla de plata? Porque no todo el mundo gana preseas.
Edemio, para hacértelo un poquito más, 4 años antes tuve la posibilidad de hacerlo, pero tenía a Padilla, a Pacheco, y cuando aquello yo no incursionaba en los jardines, que tenía chance
para
fui ir de los cuatro.
¿A Atlanta?
Sí, fui de los cuatro que llegamos a la villa, y nos conjuntamente ya llegamos hasta la villa, pero no hicimos el grado, y regresamos hacia Cuba, que eran Guevara Ramos,
el gran Messi.
Ángel López, que es el que trabaja conmigo aquí.
Sí, el villaclareño.
El villaclareño.
Buen receptor.
Daniel Lazo y yo. Ahí fue donde aceptó a Rojo.
A Rojo se quedó, sí. Y debutó en el 98 con Tampa y fue el novato del año ese año.
Sí. Y lo que me preguntas de eso es lo más grande. Eso es el evento más grande que hay. Eso hay que vivirlo.
Llegar a Sydney y llegar a la Villa Olímpica y poder compartir con grandes estrellas del deporte universal, incluyendo deporte profesional.
Sí, yo era, imagínate que en la IDE yo iba por cada deporte a conocer quién eran los tres mejores por cada deporte. Imagínate siguiendo el deporte mundial y encontrarte con figuras. Me acuerdo que me tiré fotos con Luke Longley, ¿te acuerdas? El
sí, de, claro, claro.
De Chicago Bulls, que estaba con Australia.
Jugó con Michael Williams. Jordan, con Scottie Pippen, con toda esa gente.
En la segunda temporada, en la segunda dinastía.
Sí.
Maurice Green, también tengo fotos, el de 100 metros.
Sí.
Ronaldinho.
Oh, el brasileño.
El brasileño, Lucio.
Que en el 98 hizo historia en el Mundial de Francia, aunque Brasil perdió una final con Francia, ¿te recuerdas?
No, Ronaldinho no hizo, el Ronaldinho empezó en el 2002. Ronaldinho,
Ronaldo fue el que estuvo en Francia en 98.
Con Lucio, las Williams, que por cierto, Serena estaba dispuesta a tirarse una foto y Venus no quiso que nos tirara una foto.
Claro, porque venía Venus Williams en 1997 de ganar la Copa Licton en Miami. Y bueno, Serena un poquito más joven en esa época, era prácticamente una niña.
Más joven. Mauri, la que cogieron dos pares de 100 metros, Jones.
Sí. Mauri Jones, también. Sí.
Sí, sí, muchos atletas cubanos, tú sabes que eso es. Y eso era compartir con todas esas leyendas.
Tremenda felicidad para ti y tu familia en Pinar del Río, ir a las Olimpiadas.
Sí.
7:21 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos tiene un profundo y permanente compromiso de proteger y promover la libertad religiosa para todas las personas en todas partes, declaró el secretario de Estado Anthony Blinken en la reunión Cumbre Internacional de Libertad Religiosa, organizada y dirigida en junio por la sociedad civil. La libertad de religión es un derecho humano. Sabemos que el mundo es más seguro y estable cuando las personas tienen la oportunidad de practicar su fe libremente y contribuir plenamente al éxito de su comunidad, dijo Blinken. Una de las formas en que el Departamento de Estado promueve la libertad de religión o creencias en el extranjero es a través de la Oficina de Libertad Religiosa Internacional. El embajador general para la libertad religiosa internacional, Rashad Hussain, se relaciona con gobiernos extranjeros, miembros de grupos religiosos minoritarios, defensores de la sociedad civil y dirigentes religiosos para promover la cooperación, el respeto mutuo y la inclusión. En marzo, el secretario Blinken determinó que miembros del ejército de Birmania cometieron genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los Rohingya, que son predominantemente musulmanes. Reconoció también las atrocidades cometidas contra miembros de otros grupos minoritarios étnicos y religiosos en Birmania. Otra forma en que el Departamento de Estado llama la atención sobre las tendencias de la libertad religiosa es a través de su informe anual sobre libertad religiosa internacional. El informe de este año señaló el aumento del antisemitismo, el odio antimusulmán y los ataques contra miembros de grupos religiosos minoritarios y de personas que son sin creencia específica. El secretario Blinken enfatizó que el Departamento de Estado habrá de continuar denunciando las amenazas, los ataques y la discriminación dondequiera que ocurran y considerará a la sociedad civil como un aliado en la promoción de la libertad religiosa. Blinken declaró: "No podemos hacer este trabajo sin nuestros asociados de toda la sociedad civil. Ellos alzan las voces de los que sufren persecución. Nos hacen ver las atrocidades y los abusos cometidos y ofrecen apoyo, refugio, un refugio seguro, para practicar libremente su fe o una plataforma para hablar con los que sufren". El secretario Blinken instó a los grupos de la sociedad civil reunidos y asistido a la reunión cumbre a seguir asociándose con los Estados Unidos y entre sí, especialmente entre religiones y creencias, para promover la causa de la libertad religiosa. "Nuestras comunidades y nuestros países estarán mejor gracias a los esfuerzos de la sociedad civil", afirmó Blinken.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
7:25 de la mañana. 7:25 de la mañana. Aquí está Lázaro Domínguez con una parte del tiempo.
Sí, parte del tiempo.
Bienvenido una vez más, Lázaro.
Bueno, si ves a Alejandro por ahí, lo saluda.
Ah, está bien.
Muy cerca estamos, pendientes del tiempo.
Bueno, Exilde, Alejandro, esta mañana una débil onda tropical con una presencia de chubascos y tormentas eléctricas poco significativas se está moviendo sobre la región central del Atlántico y lleva rumbo oeste a 25 kilómetros por hora. En el curso del fin de semana, una débil onda tropical afectó el grupo sur del arco de las Antillas Menores con actividad de nublados y lluvias. Pero esta mañana penetró la porción oriental del Mar Caribe sin mostrar un desarrollo significativo. Esto indica que deben mejorar las condiciones del tiempo sobre el grupo de las Antillas. Sobre el Caribe occidental se destaca una débil onda tropical que se proyecta desde las costas occidentales de Jamaica hacia el sur, sobre las aguas del Golfo de Darién y la costa norte de Panamá. Esta onda se mueve hacia las costas de Nicaragua. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos les dan nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en la costa norte occidental y central. Poco oleaje en la costa sur occidental y central. Bueno, ya el sol salió esta mañana a las 6:47 y se pondrá esta tarde a las 8:07. Hasta aquí Exilda y Alejandro,
el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana y va avanzando el lunes, ¿verdad? Va avanzando.
Pero lento.
Como el elefante, pero va avanzando. Pero gracias a todos ustedes por la sintonía. Tenemos saludos por acá. Nos escribió Agustín desde La Habana comentando toda la situación que se está viviendo en la isla. Así que gracias, Agustín, por tomarte tu tiempo y tu dinero. Siempre lo digo para todos los que nos escriben desde Cuba. Y siempre tienen una frase, tienen algo lindo que decirnos y también algo muy importante que contarnos. Y Agustín nos está hablando de toda esa situación que está viviendo el pueblo cubano con los apagones, con la falta de alimentos, la falta de combustible. Es una cadena, una cadena.
No, te voy a decir algo, Agustín, un fuerte abrazo y me sumo a Exilda en eso, invertir tu dinero para poder informarnos bueno, al exilio, a los que estamos fuera de lo que se vive. A mí me toca aquí en los estudios de Radio y Televisión Martí compartir con Ivette Pacheco y me corresponde escuchar todo el horario que está, las denuncias que ella llama, las oye. Yo digo, wow, me ha tocado en vivo y directo
escuchar
los testimonios de la gente, el padecer, el sufrimiento.
Desgarrador.
Es desgarrador.
Así mismo.
Creo que a veces trato de ponerme los audífonos porque yo digo, no puede ser uno u otro, es lo mismo.
Sí. Las denuncias son
constantes.
Y siempre lo digo.
De todo.
Ojalá y no fueran denuncias y sino buenas noticias, pero desgraciadamente son denuncias constantes. También nos escribió el expresionario de conciencia, Bernardo Arévalo, desde Aguada de Pasajeros. Él nos escucha y siempre también tienes comentarios de contándonos qué está pasando por su zona. Así que muchísimas gracias a estos valientes cubanos que también nos escriben todos los días y nos cuentan cómo es la odisea que están pasando diariamente. Así que muchísimas gracias a ustedes. Escriban a tempranitomarti@gmail.com. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocas.
Más noticias en Tempranito y de mañana a las 7:30. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba lamenta la condena dictada por el gobierno cubano contra el comunicador independiente Lázaro Yurivalle. Mediante un mensaje de Twitter, escribió la sede diplomática de La Habana que nos entristece la condena del periodista Lázaro Yurivalle Roca a 5 años de más de prisión. El periodismo no es un delito. Informar sobre la realidad de Cuba no es propaganda enemiga. El mensaje lleva la etiqueta presos por qué. Valle Roca fue sentenciado junto con otros 3 disidentes, quienes recibieron sanciones conjuntas de 7 años por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y propaganda enemiga. El caso de Valle Roca fue mencionado con especial atención en el informe semestral sobre Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa presentado en abril. En un comunicado, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa condenó la sanción contra el periodista y exigió al gobierno su liberación inmediata. De igual forma, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid también condenó el fallo. El preso político Walfrido Rodríguez Piloto exige su libertad con una huelga de hambre que mantiene desde hace más de 20 días. Yolanda Huerga informa.
La salud del prisionero político Walfrido Rodríguez Piloto se deteriora drásticamente por una huelga de hambre que mantiene desde el 9 de julio en demanda de su libertad. El activista, condenado a 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio habanero El Palenque de La Lisa, considera que su sanción es desmesurada e injusta y por ello lleva a cabo su protesta. Autoridades de la prisión Valle Grande, donde está recluido, y oficiales del Ministerio del Interior solicitaron a la hermana de Rodríguez Piloto que tratara de disuadirlo de su ayuno voluntario, pero no se dio.
Lo vi muy mal, llevo un caldito, un juguito, café, y él no quiso nada. 2 presos tuvieron que cargarlo para poderlo llevar a la oficina donde yo estaba, que fuimos yo y mi papá. Estaba la doctora, un doctor, estaba la reeducadora, Efonidad, otro más que también tenía no sé cuántas estrellas.
Dijo Marley Sonia Rodríguez Piloto.
No quiere que nadie lo toque, porque esos 10 años que le han echado es por gusto, porque su manifestación fue pacífica. En el juicio se vio, pusieron los videos, entonces él está renuente, pobrecito, lo vi, está flaquito. Yo estoy desesperada, no sé qué voy a hacer ya.
El Tribunal Municipal de Playa declaró culpable a Rodríguez Piloto de los delitos de investigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado y portación y tenencia ilegal de armas y explosivos. Además del opositor, fueron juzgados en el mismo proceso judicial Frodelian Hernández Bautista, condenado a 9 años de privación de libertad, Richard Echavarría López a 11 años, Adonis Garbizo Otero a 9 y José Eduardo Jardines Rodríguez a 7. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Ministerio del Interior puso en libertad a 3 adolescentes después que la plataforma Justicia 11J y medios de prensa divulgaran que estaban siendo retenidos por más tiempo del que se les había impuesto por las autoridades tras participar en las protestas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas. Los menores Eric Joanguel, Héctor Plaza, Michael Michel Miranda Vega y Lienzon Rizos Cabrera quedaron en libertad luego de 1 año bajo custodia del MINIT en la Escuela de Formación Integral de Matanzas, conocida como prisión de menores. La madre de Héctor Plaza, Yaderis Plaza, confirmó a Radio Televisión Martí la información, pero no quiso dar declaraciones. Agregó que su hijo tendrá que continuar bajo la atención del MINIT, pero no especificó el tiempo ni dio otros detalles. El activista cubano Mauri Pacheco, miembro del Movimiento San Isidro,
declaró en sus redes sociales que no asistió a Documenta 15 en Kassel, Alemania, por temor a que por represalias del régimen cubano se le impidiera volver al país. El activista fue invitado por el Instituto de Artivismo Hannah Arendt Instar para presentar la obra de Omni Zona Franca y Poéticas Operativas, dos de las obras en las que lleva más tiempo trabajando el artista en sus 25 años de carrera. Pacheco explicó que su esposa, la actriz y activista Iris Ruiz, se encuentra en los Estados Unidos sometida a un procedimiento clínico que le fuera negado en la isla y, por ende, él es el responsable de sus hijos. El poeta enfrenta acusaciones de desorden público e instigación a delinquir desde el 11J del año pasado. Por eso, su libertad de movimiento se encuentra restringida. Amaury asegura que sus hijos sufren el hostigamiento de la seguridad del Estado, los cercos policiales por más de 6 meses, la crisis económica y la distancia familiar. El presidente Joe Biden ha vuelto a dar positivo al COVID-19, según informó la Casa Blanca. Desde Washington, informa la agencia de noticias AFP.
Joe Biden nuevamente con COVID. El presidente de Estados Unidos dio positivo al COVID-19 por segunda vez y ha vuelto al aislamiento, aunque sigue sintiéndose bastante bien, dijo el sábado el médico de la Casa Blanca. Explicó que los casos de rebote de positividad son comunes entre quienes, como el presidente, fueron tratadas con Paxlovid, la pastilla anti-COVID de Pfizer. Biden, de 79 años, quien está vacunado con dosis completa y ha recibido además 2 de refuerzo, está determinado a proteger a todos aquellos que tienen que trabajar cerca de él, resaltaron desde la Casa Blanca. El Paxlovid es un tratamiento antiviral que reduce la capacidad del virus para replicarse, ralentizando la progresión de la enfermedad. Debe tomarse dentro de los primeros días tras la aparición de los síntomas.
La cantidad de muertos por las extensas inundaciones en el estado de Kentucky aumentó el domingo a 26 en medio de una nueva amenaza de más lluvias. El gobernador del estado, Andy Beshear, dijo que es probable que la cifra de muertes aumente considerablemente y que pudiera llevar semanas encontrar a todas las víctimas. Se han instalado decenas de refugios para las víctimas de las inundaciones en dicho estado. El presidente Joe Biden declaró estado de desastre federal para canalizar dinero de ayuda a más de una docena de condados del estado de Kentucky. Y hasta aquí las informaciones de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya le estamos dando la bienvenida al músico, compositor y percusionista cubano Tito Paquín. Un placer siempre conversar contigo. Bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, encantado. Y darte las gracias una vez más a ti y a todos los que te rodean, a tu colectivo de trabajo, a todos los que hacen que sea posible esta entrevista y todo lo que dice todos los días en la radio, que es más importante.
Gracias. Tito, después del lanzamiento del Barracón, el Mayoral, ahora nos regalas Si te vas de mí. Cuéntales a los oyentes cómo surge este nuevo tema.
Si te vas de mí nace de dolor verdadero que sentí cuando vi todo lo que estaba pasando en el 11J, cómo se podía sentir mi madre si hubiese estado ahí, que de seguro hubiese salido a las calles. Vi el dolor de mi madre, como el dolor de todas las vecinas, de toda una generación que creyó en aquello y que ese aquello se votó, se enfrentó a sus hijos sin ninguna piedad. Entonces nace esa canción, Si te vas de mí, porque yo sé que mi madre daría la vida por mí, porque yo estaría, es decir, estuviera al lado de ella. En ese caso mi madre sería de las primeras que estuviera en la posición que tanto las madres cubanas, que son para mí el eje principal del cambio que algún día va a existir en Cuba, que yo creo que ya está existiendo. Esa posibilidad de que las mujeres, más que todo, porque para mí tienen una capacidad mayor, porque son las que sufren, son las que viven el diario vivir desde que se despiertan en la mañana, y sin darnos cuenta, hombres, niños y todo lo que los rodea, siempre le estamos exigiendo si no hay un vaso de leche, si no hay una buena comida, si no está la ropa limpia. Es decir, las mujeres, ustedes son el pilar. Y como son el pilar, no tengo duda que son las más que han sufrido, son las más que están sufriendo y son las que más exigen el cambio desde su interior. Eso es todo.
Tito, ¿quiénes te han acompañado en esta nueva aventura musical en Si te vas de mí? Sé que, y los que no la han escuchado lo van a escuchar porque vamos a poner la canción acá en el programa, pero te está acompañando una cantante excepcional cubana, Dayanis Lozano, pero cuéntame también del equipo que los acompañó para hacer este tema realidad.
Bueno, tuve el placer de incorporar en este proyecto personas que yo jamás pensé que estaría. Por ejemplo, la música la hice en Cuba. No puedo decir nombre porque aún hay personas que siguen ahogadas en el silencio. Pero que desde su actuar no se dan cuenta, no están conscientes que están provocando los cambios. Entonces, me encontré con Dayanis, que somos amigos a raíz de que su esposo es uno de mis mejores amigos, y le mostré la canción y ella se quedó enamorada. Yo tenía la canción escrita, completa. Pero cuando estábamos grabando, ella cantó la parte que yo escribí. Después le dije, mira, hagamos una cosa, escribe tú tu parte. Porque como yo sé que el amor de mujer y de madre es diferente, necesito que tú seas tú la que esté diciendo esto. Quiero contarme que seas tú la que la escribió. Y ella, borramos lo que yo escribí y ella escribió su parte. Esa parte maravillosa que empieza el tema del principio. Y me di cuenta que estábamos muy conectados. En todos mis proyectos, desde Barracó, Mayoral, y ahora Si te vas de mí, yo quiero trabajar con gente que no importa si sean famosos o no lo son. Yo quiero, cuando escuche la canción, quiero ver una parte de mí en él y una parte de él en mí. Entonces es tan importante porque no me quiero olvidar de ningún detalle.
Qué bien. Óyeme, Tito, cuéntales a los oyentes realmente a quién está dedicado este tema. Yo no he querido hablar de esto, quiero que lo hagas tú.
Este tema está dedicado para todas las mujeres, madres, abuelas, jóvenes, para toda la juventud que salió a la calle, que dio un ejemplo máximo de valor y de todo. Para todos los cubanos que están dentro y fuera, que aún viven ahogados en el silencio, y sin darse cuenta, siguen apoyando con su decisión de callar y no dejar un like, no dejar un comentario, de no compartir, de no hacerse eco de la situación que vive nuestro país. Yo quiero que ellos escuchen que hay alguien que lo está diciendo. Entonces, para todos ellos, para mi Cuba, también en especial para las hermanas Garrido, que son de mi pueblo, que están presas, que a cada una de ellas le dieron 5 o 7 años por ahí, por el simple hecho de decir algo diferente, por decir lo que piensan, por decir lo que quieren, lo que desean para su gente, para su país y para su futuro. Es para toda la gente que cree que vale la pena seguir luchando.
Así mismo, Tito, y se te agradece que con tu música pongas este grano para la libertad de Cuba. ¿En qué plataforma se puede escuchar el tema para los oyentes que están en Cuba, para los que están acá escuchándonos?
Bueno, para los oyentes cubanos, para mi gente linda de esa Cuba que quiero que no sea un barracón más. Yo puse el video en Facebook, porque yo sé que hay mucha gente que no tienen datos para poder entrar a ninguna plataforma digital. Entonces en Facebook pueden encontrar en la plataforma de Tito Paquín o Tito Paquín Barracón y en Instagram. Ahora, en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, YouTube Música, Música también, está en Amazon Music, bueno, están en todas las plataformas. Si te vas de mí, si pones Tito Paquín, ahí te vas a encontrar con las 3 canciones y pronto vendrán muchas más porque voy a sacar una ahora el próximo mes que habla también de una manera más amorosa, hablándole en primera persona a una amiga que sufrió los embates de que sus hijos se fueron de Cuba, cruzaron la frontera y está sola.
Sí, algo tan común por estos días, desgraciadamente, tan común en la isla. Tito, pues entonces vamos a estar hablando de nuevo próximamente sobre este nuevo tema, porque sí, lo vamos a estar lanzando también. Y bueno, agradeciéndote siempre todo lo que haces por Cuba y por su libertad y por mantener la buena música.
Muchas gracias, y yo quiero invitar a todos los cubanos desde su rincón, no importa cuál sea, no importa cuál sea su rincón, desde su esquina, que aporten. Porque lo que necesita Cuba es conexión. Nosotros necesitamos conectarnos y hacer que el otro sepa lo que nosotros pensamos. Así todo cambia.
Tito, muchísimas gracias. Sé que a los oyentes les va a gustar muchísimo. Gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a usted, gracias a todos los de la radio, a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, mil gracias.
7:48 de la mañana, acaban de escuchar al músico cubano Tito Paquín, que ha lanzado este nuevo tema. Lo pueden buscar en YouTube y en las plataformas de este músico, y el tema se llama Si te vas de mí, a dúo con la cantante Dayani Lozano. Gracias a todos los que están en la sintonía, voy a dar las coordenadas una vez más. Nos pueden escribir, ay, suspiré, a Tempranito Martín. Ese suspiro fue.
Ese suspiro es que ya aquí en los estudios huele a café, han colado café, yo, ¿se le dice así?
Sí, pero yo abandoné el café hace mucho tiempo.
Yo no tomo café, pero el olor me mata.
Sí, sí, es que quedan, son
es
cosas.
Es como tempranito y de mañana ese olor a...
Sí, pero yo me peleé con el café hace mucho tiempo. Sí.
Si estás divorciada, no hablemos de ese tema.
No hables de ese tema, hace mucho tiempo.
El suspiro... Viene por otra vía.
El suspiro viene porque es lunes, Ale, porque es lunes y el cuerpo lo sabe. No es viernes, es lunes y el cuerpo lo sabe. Pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com y pueden también buscarnos en Twitter como Tempranito Martí. Ahí nos pueden seguir y ahí pueden enterarse de algunas de las cosas que ponemos ahí en esa red social. Bueno, vamos a hablar un poco de historia, de cosas que pasaron un día como hoy. Así que voy a empezar. Hoy es el Día Mundial de la Alegría. Recuerden, tengo tantas hojas aquí. Bueno, eso pasa. El Día Mundial de la Alegría, y estábamos hablando, Ale y yo, al principio de qué nos hacía feliz y qué hace feliz a las personas, y que cada cual es feliz según el cristal por el que mire. Eso es muy importante. Es el Día de la Pachamama. También comunidades quechua y aymara de la Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador y Perú recuerdan este día como el Día de la Madre Tierra, esa tierra que pisamos todos los días y que a veces no sabemos cómo cuidar.
Y que no sabemos, tú sabes que la nueva onda de la energía y te pide que estés descalzo y la sientas.
A mí
me encanta.
A veces hay que quitarse los zapatos.
Sí, yo me los quito constantemente. Sí, claro. Mis pies son como los Pedro Picapiedra, porque yo suelo estar descalzo. Sí, y me encanta mucho.
Sí, hay que estar en contacto.
En contacto con la naturaleza y sentir esa energía. Tú sabes que yo también soy coleccionista de piedras.
Wow.
Piedras semipreciosas, esos que los cuarzos.
Te gusta todo
me
eso.
Conecta y hago rituales sabrosísimos.
Mi hija tiene 12 años y mi hija está en esa onda, como le digo yo, esotérica. Y entonces cada vez que salimos por ella compra una piedra distinta y tiene incluso un libro donde le explica la energía que desprende. Ella se sienta conmigo y sabe cuál es la piedra de ella y me cuenta y yo digo, pero señor mío, solamente tiene 12 años y ya, y está mirando el mundo desde un punto de vista diferente, y eso me encanta.
Sí,
me
porque
encanta.
Son las nuevas generaciones, no están perdiendo tiempo como lo perdimos nosotros, generación cristal, porque nosotros...
Dice la productora que si mi hija es espiritista que voy a ganar dinero, no, yo creo que no, va más allá. A ella le encanta todo lo de la tecnología también, pero ahora están en este mundo, en la escuela no sé por qué tienen un grupo ellas que les encantan todas estas cosas de este mundo.
Bueno,
de...
a mí me encantan porque son cosas que nosotros dejamos de ver, como los antiguos.
Tiene que ver muy bien, como tú dices, con las series que
lanzan.
Oye, yo no
Patricia aquí, no sé si es que te está hablando solo a ti. ¿Le está hablando?
Sí, porque te quieres enterar de lo que me estás diciendo.
Porque yo soy chismoso. ok.
Óyeme, pues sí, no, nada. Tiene que ver si es verdad con este mundo de las series y todo lo que ven, y entonces buscan respuestas que no pueden buscar en otros lugares, pero no me molesta que ella, ella mire el mundo con energía y que piense que algo así le va a hacer bien en la vida.
Mira, yo cuando ves a tu hija lavando las piedras con sal marina...
No me asusta.
No te asustes, porque así la recargas. Yo tengo un cuarzo que cuando hay luna llena, la limpio energéticamente de esa manera. Ajá. La pongo la noche de luna llena hasta la mañana y después, y sangra, la piedra sangra. Le salen vetas de un color, es decir, a mí me fascina, es un mundo totalmente...
Es un mundo bonito, ¿no?
Y lo pones otra vez en su lugar que le corresponde a la casa y eso te energiza.
Yo creo mucho en la energía, creo mucho en la energía que sale de las personas. Creo mucho en la energía que tiene cada persona, cada cuerpo y lo que tú vas dejando como huella en el mundo. Creo mucho en los horóscopos también. Yo soy así.
Yo eso
creo,
me divorcié del horóscopo hace
yo
rato.
Creo mucho en mi signo y en lo que me pasa. Y mira, siempre estoy buscando coincidencias.
Patricia, nuestra productora Martínez, que ¿qué hace con su amatista? Lavarla, pero no con agua fría solamente, no con sal marina, con agua fría.
Yo tengo que conversar con Ale para que me cuente un poquito más de este mundo. Nos vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy lunes. Señores, ya comenzando el mes de agosto, como se ha ido este año 2022, hoy, primero de agosto del año 2022. Y bueno, desde el pasado 28 de julio comenzó el Campeonato Mundial de Ajedrez. Y un cubano de Guinness, Leinier Domínguez, nacionalizado estadounidense, está participando con el equipo de Estados Unidos en este evento del Orbe de Ajedrez. Y el ídolo de Guinness, bueno, quien asistió a 9 ediciones olímpicas en representación de su país, será parte y es parte del equipo más poderoso de esa lid, que presenta como promedio 2.771 puntos de elo. Bueno, aparte de Leinier, el winero, están ahí Fabiano Caruana, Levon Aronian y Wesley So. Estados Unidos, que no debe tener ningún problema para lograr el título en este evento, donde precisamente Cuba la semana pasada debutó con victoria por barrida. A propósito, Cuba presenta un equipo realmente muy bueno con Yacer Quesada, también está Albornoz, la presencia ahí de Quesada y San Ortiz, y también de Omar Almeida. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, hoy lunes primero de agosto, bueno, una buena cifra de partidos. No veremos en acción a ningún lanzador de la mayor isla de las Antillas, sí varios latinos, incluyendo a Marco González, lanzando hoy lunes a las 7:05 de la noche hora Cuba por el equipo de los Marineros ante los Yankees en Nueva York, el equipo de la Gran Manzana que continúa en primer lugar en la División del Este de la Liga Americana. En tanto, Antonio Senzatela, venezolano, lo hará hoy lunes, primero de agosto, por el Colorado a las 9:40 de la noche de Cuba ante el equipo Padres de San Diego. A propósito, tras los últimos resultados de la jornada de ayer domingo, el último día del mes de julio, bueno, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar con ventaja amplia sobre el Toronto y la novena de Tampa. Baltimore se mantiene en cuarto lugar y bueno, Boston ahí discutiendo el último puesto, ¿no?, el frío sótano con los Orioles de Baltimore. Minnesota, aunque tiene una distancia muy corta, sigue de líder en la división central, escoltado por Cleveland y los Medias Blancas de Chicago. De este trío va a salir el campeón en la división central de la Liga Americana en esta temporada 2022 de las Grandes Ligas. Y el equipo del Yuli Gurriel, Jordan Álvarez y Alexis Díaz tiene una ventaja amplísima sobre los Marineros de Seattle. Y en cuanto a la Liga Nacional, los Mex, una ventaja muy cortica ahí sobre el Atlanta, que es el actual campeón de la Serie Mundial, y después aparece en Filadelfia los Marlins de Miami y los Nacionales de Washington. En la división central pasa lo mismo, ventaja muy cerrada del Milwaukee sobre los Cardenales de San Luis. Y en cuanto al oeste de la Liga Nacional, los Dodgers están cómodos ahí en primer lugar, seguidos por San Diego, los Gigantes de San Francisco, el equipo de Arizona y después, ya cerrando la tabla de posiciones, el equipo Rockies de Colorado. En cuanto al boxeo se refiere, el cubano Yoandris Salinas, el avileño, continúa entrenando muy fuerte aquí en Miami porque tan pronto como este 6 de agosto va a tener un combate muy duro contra Omar Cuello. Esta pelea se va a efectuar en Medellín el día 6 del presente mes de agosto. Salinas, un peleador que tiene buen récord,
acumula 22 victorias, ha ganado 15 por la vía rápida, con solamente 2 derrotas y 2 empates a nivel profesional. Esos fracasos, el primero fue ante Enrique Quevedo en el Gran Garde de Las Vegas en el año 2014, cuando Salinas cayó en el cuarto round y después en el quinto round tuvo una situación de una herida y bueno, perdió su combate. Y después la otra derrota fue contra Manuel Ávila en el 2015, bueno, también en esa zona del oeste, ¿no?, en Indio, California, cuando perdió por una lesión, lamentablemente, en su mano derecha. O sea, ha tenido 2 derrotas, básicamente, la primera por una cortadura y la segunda por una lesión en su mano derecha. Esa pelea estaba ganando el avileño ante Manuel Ávila. El rival de Joandri será Omar Cuello, un peleador de la ciudad de Magangue, ahí en Colombia, quien tuvo también una trayectoria larguísima a nivel amateur. Precisamente en el boxeo amateur también tuvo una gran trayectoria el cubano Salinas, donde se enfrentó a peleadores de la talla del chino Jimmy Chu, que fue bicampeón olímpico. También se enfrentó con el ciclón de Guantánamo, Yuri Gamboa y otros peleadores cubanos que han sido medallistas en Juegos Olímpicos y en campeonatos mundiales. Así que este 6 de agosto esperamos que el avileño Joandri Salinas logre su victoria número 23 a nivel profesional ahora en Colombia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. ¿Escuchaste el gallo?
Sí.
El gallo es parte de Tempranito, no, del equipo de
gallo,
Tempranito.
El olor al amanecer, a Rocío, a café, que ya yo sé que te divorciaste del café.
No quiero saber del café.
¿Pero por qué? Cuéntamelo a mí para...
No, porque me hice muy dependiente y entonces decidí que no.
Cortaste con él.
Yo no puedo ser dependiente de nada. No,
ni de nadie.
Ni de nadie. Yo soy Tauro, querido.
Ah, en tierra.
Lo hemos dicho todo. Todo está dicho. Pero nos fuimos a ver cuando salió el sol ahorita, que dijo Lázaro, que era sobre las 6:47 de la mañana. Nada, señores, muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando hasta ahora, hasta las 8:02. Nos queda todavía una hora de programa, así que de ahí nadie se puede mover. Fíjense, están castigados. Tienen que escuchar Tempranito de mañana. Estoy aquí con Alejandro Martínez. Estoy con Teudy Giró, con Patricia Martínez y, por supuesto, con Bruno Tocars.
Y efectivamente a las 8 de la mañana continuamos informando en Tempranito y de mañana. Habitantes de los municipios Bauta y Jagüey Grande en las provincias de Artemisa y Matanzas protestaron en la noche del sábado contra los prolongados apagones de los que están siendo víctimas como consecuencia de la crisis energética. Sonando cazuelas y a gritos de pongan la corriente, decenas de personas salieron a las calles del barrio La Minina en Bauta y alzaron sus voces durante minutos para demostrar su cansancio, según se aprecia en videos compartidos a través de las redes sociales. La protesta de Jagüey se suscitó en el Consejo Popular Australia, donde también decenas de pobladores salieron a las calles, cazuela en mano, y gritando consignas y reclamos similares. Todas las provincias de Cuba, excepto La Habana, sufren cortes de electricidad a diario desde hace meses, algunos de los cuales se han extendido a hasta 12 horas. Opositores aseguran que el carnaval de La Habana fue suspendido por algo más que la crisis energética. Yolanda Huerga recogió opiniones en el siguiente reportaje.
Las autoridades de La Habana suspendieron el tradicional carnaval que cada año se desarrolla en la capital del país durante el mes de agosto por causa de la crisis electroenergética que atraviesa la isla, publicó el periódico oficial Tribuna de La Habana.
La suspensión del carnaval de La Habana de este año 2022, en medio de un escenario muy complejo, tanto en lo logístico, lo cultural, lo económico, la seguridad y lo social, era algo que muchos esperaban.
Indicó el analista y periodista independiente Julio Aliaga Pesán.
Y por varios temas. El primero, como he dicho, la seguridad interna. El gobierno está muy desconfiado de lo que pueda suceder en una reunión pública, el festejo. Y ahí están las imágenes de Santiago de Cuba, donde las comparsas eran súper custodiados por la policía política y la policía de uniforme.
En el contexto de una visita a Santiago de Cuba, el mandatario Miguel Díaz-Canel prometió a los santiagueros la celebración de carnavales este año. Los gobernantes provinciales decidieron no suspender el carnaval, aunque lo redujeron a determinadas áreas.
Hay un elemento muy importante también, que es la crisis energética en dos niveles. El primero es la producción de energía eléctrica y el segundo es la cantidad de combustible que tiene el país ahora mismo para disponer de un carnaval. Y esto tiene que ver con que el carnaval, aunque ha tratado de incorporar la iniciativa privada, pero gira fundamentalmente sobre un presupuesto del Estado. Y no hay forma ahora mismo de que sea de otra manera. Y un tercer elemento que es muy importante en una fiesta, que es el mercado interno. O sea, si tú no importas, no tienes cervezas en los mercados, no tienes comida para la población, para el diario, pues es muy difícil de esa manera hacer un carnaval.
Los festejos también han sido suspendidos en otras ciudades.
Ellos temen que en pleno carnaval se le forme un estallido social,
señaló la activista Lucinda González Gómez.
Cuando tú llegas a una tarima y te encuentres una cerveza caliente, el cubano va a protestar. Te encuentres una comida cara y mala, el cubano va a protestar. Este régimen ha suspendido los carnavales por miedo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Ministerio del Interior puso en libertad a tres adolescentes después que la plataforma Justicia 11J y medios de prensa divulgaran que estaban siendo retenidos por más tiempo del que les había sido impuesto por las autoridades tras participar en las protestas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas.
Los menores Eric Joangel, Héctor Plaza, Michael Michel, Miranda Vega y Jenson Rizos Cabrera quedaron en libertad luego de un año bajo custodia del MININT en la Escuela de Formación Integral de Matanzas, conocida como prisión de menores. La madre de Héctor Plaza, Yaderis Plaza, confirmó a Radio Televisión Martí la información, pero no quiso dar declaraciones. Agregó que su hijo tendrá que continuar bajo la atención del MININT, pero no especificó el tiempo ni dio otros detalles. El preso político Walfrido Rodríguez Piloto exige su libertad con una huelga de hambre que mantiene desde hace más de 2 semanas. Yolanda Huerga informa.
La salud del prisionero político Walfrido Rodríguez Piloto se deteriora drásticamente por una huelga de hambre que mantiene desde el 9 de julio en demanda de su libertad. El activista, condenado a 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio habanero El Palenque de La Lisa, considera que su sanción es desmesurada e injusta y por ello lleva a cabo su protesta. Autoridades de la prisión Valle Grande, donde está recluido, y oficiales del Ministerio del Interior solicitaron a la hermana de Rodríguez Piloto que tratara de disuadirlo de su ayuno voluntario, pero no se dio.
Lo vi muy mal, llevo un caldito, un juguito, café, y él no quiso nada. 2 presos tuvieron que cargarlo para poderlo llevar a la oficina donde yo estaba, que fuimos yo y mi papá. Estaba la doctora, un doctor, estaba la educadora. Efonidad, otro más que también tenía no sé cuántas estrellas.
Dijo Marley Sonia Rodríguez Piloto.
No quiere que nadie lo toque, porque esos 10 años que le han echado es por gusto, porque su manifestación fue pacífica. En el juicio se vio, pusieron los videos, entonces él está renuente, pobrecito, lo vi, está flaquito. Yo estoy desesperada, no sé qué voy a hacer ya.
El Tribunal Municipal de Playa declaró culpable a Rodríguez Piloto de los delitos de investigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado y portación y tenencia ilegal de armas y explosivos. Además del opositor, fueron juzgados en el mismo proceso judicial Frodelian Hernández Bautista, condenado a 9 años de privación de libertad, Richard Echavarría López a 11 años, Adonis Garbizo Otero a 9 y José Eduardo Jardines Rodríguez a 7. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La patrulla fronteriza confirmó que 21 balseros cubanos fueron detenidos al tocar tierra en territorio de los Estados Unidos este domingo. El jefe del sector de Miami declaró que agentes de su oficina y de la oficina del sheriff del condado Monroe respondieron a un desembarco en Key Colony Beach, Florida, donde 4 migrantes de Cuba fueron detenidos. Los 4 serán procesados para procedimientos de deportación. El jefe de sector agregó que había ocurrido otro desembarco de migrantes en los Cayos de la Florida. En horas tempranas de este domingo, confirmó en otro tuit que 17 migrantes cubanos habían sido interceptados al tocar tierra en Big Pine Key en la Florida. La cantidad de muertos por las extensas inundaciones en el estado de Kentucky de los Estados Unidos aumentó el domingo a 26 en medio de una nueva amenaza de más lluvias. El gobernador del estado, Andy Beshear, dijo que es probable que la cifra de muertes aumente considerablemente y que podría llevar semanas encontrar a todas las víctimas. Se instalaron decenas de refugios para las víctimas de las inundaciones. El presidente Joe Biden declaró estado de desastre federal para canalizar dinero de ayuda a más de una decena de condados del estado de Kentucky. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho con 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. Gracias a todos ustedes que están en la sintonía. Para los amantes de la literatura, ¿leíste Moby Dick o viste la película en algún momento? Moby Dick.
Me encantó.
Bueno, pues hoy nace Herman Melville, el autor de esta novela que apareció en el año 1851, pero ahora aparece. Y después hablamos de esto, porque ahora está ahí Tomás Cardoso y dice, se están dando
lija. Cuento de ese Moby Dick.
Se están dando lija, no me están presentando. Tomás, muy buenos días, bienvenido.
Bueno, buenos días, Alejandro y Silvia, ¿cómo están ustedes? Lunes de arrepentimiento.
Total, total. Sí. Acompaño los sentimientos.
Bueno, pero bueno, con el compromiso de siempre. Bueno, Alejandro y Esilda, los temas básicamente que vamos a estar centrados hoy son tres. Se incrementan las protestas en Cuba, se incrementaron ya, ocurrieron en bares Hawái grandes, aparentemente Nuevita, Bauta, en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, vandalizaron el sábado una tienda en moneda libremente convertible. La escasez, el calor y los apagones disparan las protestas en Cuba. Ese es un ángulo. El otro ángulo que vamos a estar hablando en el espacio es el tema del dengue. Durante el fin de semana se reporta el desbordamiento de salas de emergencia en distintas instituciones hospitalarias. Funcionarios cubanos advirtieron en letra muerta, en la prensa y en los medios de comunicación, que sin fumigación no se va a lograr vencer esta pelea. Y precisamente ahí es donde está el problema. No hay abate, no hay combustible, no están fumigando, no hay campañas de pesquisaje, no hay medicamentos, un caos. Y según los cubanos que hemos estado hablando en la mañana de hoy, ya en este momento el dengue se convierte en algo más letal incluso que el COVID, al menos en Cuba, por la situación que tienen, y hay presencia del dengue hemorrágico, a pesar de que han muerto varias personas y las autoridades oficialmente no lo han reconocido. Estos son por ahí los temas que tenemos para hoy.
Puntos álgidos los que vas a tocar hoy en el programa.
Cómo no, bueno, buen día a ambos.
Igualmente.
Gracias, gracias, Tomás.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Bueno, 8:14 de la mañana, seguimos acá en Tempranito, y le estaba diciendo a Alejandro que hoy nace Herman Melville, el autor de Moby Dick, esta novela que apareció en el año 1851, y bueno, que tiene esta historia del ballenero Essex hundido por un cachalote en el año 1820 en el Océano Pacífico, que se convirtió en un clásico de la literatura universal. Y me vas a hacer una historia.
No sé, estaba buscando el lugar exacto, no sé si vieron, escucharon o leyeron o les contaron de la vida real de Moby Dick. Pasó con dos mujeres que están haciendo kayak.
Yo
y
sé.
Se les ha tragado una ballena
algo.
Y la cámara estaba grabando.
¿Sabes qué? Me da algo.
No, yo creo que he sufrido todo el fin de semana.
Me da un infarto
los
ahí.
Segundos, que porque la ballena los escupió, sí, los expulsó, sí, inmediatamente.
Mi esposo me estaba contando esto y le dije, ay, no les gustó el sabor de ellas, menos mal.
Menos mal.
Menos mal.
Pero yo me acordé tanto de Moby Dick, de la película. Sí. ¿Quién se hubiera imaginado en estos tiempos que una ballena te trague y te expulse y contarlo? Yo dije, ya las grandes cadenas de televisión, si yo fuera productor de esas cadenas.
Una película.
ABC, no, la tuviera entrevistada.
Y es
no,
una
no
película. Y eso da para una película. Sí. Señor, Pinocho, ¿verdad que sí, Pinocho? Este mundo,
qué
este
terrible.
Mundo nos tiene muchísimas sorpresas, Ale.
Pero el mar, ¿a ti no te
no
gusta?
No me gusta.
A mí tampoco. Yo cuando me meto en la playa,
no,
ando
no
moviendo
gusta.
Brazos y piernas todo el tiempo para que nada de esa naturaleza.
No me gusta toque. Para nada. Muchísimas gracias. Muchas cosas pasaron, además de las ballenas, pero que no fundía como hoy, pero un día como hoy también, en el año 1856, con un valor valor de medio real y la figura de Miguel Hidalgo, comienza a estar en circulación la primera estampilla de correos en México. Y también pasó algo en el mundo.
En el 72 tenía yo 4 añitos.
Wow. El ex Beatle... Te he dicho que aquí no se dice tantas cosas.
Ay, pero lo voy a decir. Tengo 54 años y te voy a sacar la cuenta antes del viernes.
De la zafra del 70.
Es bueno, fácil. Por eso dije el 72.
Es fácil.
Hoy estamos además celebrando el Día de la Alegría.
Sí, hay que reírse también. Fíjate un poco, que ya en medio de todo.
A las 6 de la mañana no servía para nada.
No, de ya, 7 a 8 ya, tampoco, cogiendo, ya. Ya te veo que vas cogiendo el paso. Ya sé a qué hora más o menos coge el paso, señores.
Bueno, yo solo. Ya, exactamente. Ya tengo energía. Mira, bueno. El ex Beatle George Harrison reunió importantes artistas para presentar un concierto que por muchos es recordado por Bangladesh, en la ciudad de New York. Comenzó con el músico indio Ravi Shankar y le siguieron figuras como Ringo Starr, Leon Russell, Billy Preston y Eric Clapton, entre otros. Eso fue el 1 de agosto de 1972.
My sweet love, my love.
No, no cantemos.
Éramos muy pequeños, no, no cante, no cante.
Me quedo mejor con el elefante.
No, déjalo ir, déjalo ir. Bueno, esta idea surgió para apoyar a los refugiados en la India provenientes de una provincia de Pakistán que se había separado, Bangladesh, y miles de personas escapaban de la guerra de independencia y esto derivó en una crisis humanitaria. Ale, este concierto recaudó más de $250,000. Fueron dados a la UNICEF. Después se editó un disco y una película con todo lo que pasó en este concierto, que está por ahí en YouTube. Bueno, un día como hoy también del año 2008 ocurre el segundo eclipse solar del milenio, que fue visto en China y varios países, además de que fue muy seguido por internet en todo el mundo. Vamos a seguir con más noticias de cosas que pasaron un día como hoy. Y sé que este grupo lo has visto y quizás te ha reído muchísimo. ¿Le Luthier?
Es que te oía en la producción,
sí,
la preproducción.
Hay de todo. Bueno,
Luthier, claro que sí.
Buenísimo. Creo que van a estar por estos días por acá, por Miami. Sí. Sí, no he mirado bien la fecha, pero creo que lo vi. En el año 1948 nace Jorge Marona. Él es integrante de Les Luthier, el más joven. Nació en Bahía Blanca, el más joven de los integrantes de este grupo. Dejó la medicina por la música. Bueno, se perdió un médico, se salvó el arte. Así es.
Pero de polo a polo, ¿no?
De médico a músico, pero bueno, ganó el arte. Vamos a pensar que ganó el mundo del arte. Y se sumó al conjunto de instrumentos informales cuando se constituyó en el año 1967. Estudió composición, es guitarrista, sigue con Les Luthier y ha publicado varios libros como Cantando bajo la ducha. ¿Tú cantas bajo la ducha?
Me encanta, es una de las cosas que me da alegría cantar. Lo hago horriblemente feo.
Pero si eres feliz, mi vida, en el Día Mundial de la Alegría, sé feliz con lo que tengas que ser feliz.
Y te voy a echar para ustedes, echar un cuento.
Sí. ¿Me vas a decir un cuento?
Exacto, te voy a decir
¿Me vas cuento. A contar
En algo. Venezuela, echar un cuento es contarlo, uh-huh. ¿no? Yo cuando era pequeño tenía el pelo rizado y tenía bastante y abundante, de verdad, pero pelo malo. Porque
¿Hace mucho?
Sí. Te voy a sacar la edad y la voy a buscar los papeles de ingreso aquí.
52, mi vida, 52.
Y muy bien llevado.
Yo los digo.
Mira, y yo quería tener el pelo liso, lacio como los indios, pero nada, imposible.
Ajá.
Entonces le quitaba el desrizador a mi mamá y me lo ponía. Entonces el único momento en el día que yo tenía el pelo de la pollina liso era cuando me bañaba. Tú sabes que cuando tú...
Y después ya.
No, entonces yo... Y cantaba, y hacía conciertos, ¿no? Me secaba y otra vez la realidad volvía a enrularse.
Sigue cantando bajo la ducha. Ahora puedes hacerlo sin ningún problema. Él escribió Copyright y la vida privada de Les Luthier. Vamos a escucharlos.
No querría con este seguir viviendo. Lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse. Perdónala, perdónala. Es dulce, te fue fiel, es una dama.
Bueno, ¿quién no se ha reído de esta gente, con esta gente, con Les Luthier, señores? Son fantásticos. A mí me parecen geniales la manera que llevan el humor combinado con la música. Sí. Son únicos, sí. Son únicos ellos.
Sin precedentes.
No, no, son muy, muy buenos. En el año 1981 se lanza el canal MTV. También, así que, ¿qué más pasó un día como hoy? Vamos a seguir buscando aquí en la cantidad de hojas que tengo por acá. No se preocupen, a veces yo me pongo así. En el año 1965 nace el cineasta británico, para los que les gusta el séptimo arte, Sam Mendes. En 1999 filma Belleza Americana, American Beauty. No sé si vieron esta película, muy buena, que es una sátira sobre el American Way of Life. Acreedora de dos premios Oscar, mejor película y mejor director. En el año 1987 muere la actriz polaca Pola Negri, una de las máximas representantes del cine mudo. Actuó en películas como Los ojos de la momia, Carmen, Madame du Barry y La frivolidad de una dama. ¿De qué iría esta película? La frivolidad de una dama. A ver qué más pasó. En el año 1960, Benín obtiene su independencia de Francia y adopta el nombre oficial con República Popular de Benín, que también es conocida como Dahomey. Así que hay algo más por aquí que quería comentarles a ustedes. Ah, sí, en el año 1951 nace el músico estadounidense Thomas Richard Tommy Bolling. Fue guitarrista que colaboró en agrupaciones como Zephyr, de James Gunn y Deep Purple. Esta era la música de tu época.
Sí.
Yo siempre le pregunto a Jacomino, ¿esta era música de tu época?
Bueno, de mis hermanos, y yo la escuchaba.
Y yo le digo, pero como tú siempre, pero tú, resulta que tú y yo estamos más o menos en la misma cuerda.
Yo soy menudo, sabes, yo no, de menudo para acá.
Yo nunca he sido muy rockera, muy salsera, sí, muy de bolero, muy romanticona, eso sí.
O sea que Les Luthier me acordó un grupo que yo amaba de pequeño. Cosas de la vida, ¿no? Cuando tú no crees en algo, Mocedades para mí era uno de los grandes grupos, ¿sí?, que lo escuchaban mis padres y yo aprendí igualito que Leonardo Fabio. ¿Tú llegaste a escuchar
sí,
a la gente?
Sí, escuché a Leonardo Fabio.
Esa
sí.
Música cortavena, yo a veces la pongo en el carro y me dice, papá, ¿estás deprimido? ¿Estás bien?
De bares y cantinas, sí. Y uno con el tiempo, ¿cómo va cambiando los gustos musicales?
Sí, señor.
¿Cómo va? Uno va cambiando de temas y va cambiando de... Y con los años, ¿no? También no nos estamos poniendo viejos.
No, es que eso es lo divino de la madurez. La madurez te da que... empiezas a apreciar cosas que antes no le dabas valor.
Claro.
Y hay cosas que tú tenías como prioridad y las dejas de lado. Entonces, yo creo que es riquísimo, riquísimo empezar a evaluar qué realmente te gusta.
Y qué no, y qué no.
Y yo por lo menos repito en mi playlist, una canción la puedo escuchar 10 veces. Pues claro, yo tengo un tuque ahí como medio...
Eso, ¿te quedaste detenido en el tiempo?
Me quedé detenido. No, cuando me gusta una canción la puedo oír varias veces.
Así soy yo.
Y la oigo, y la oigo,
y la canto, oigo. Y la canto.
Hasta que me fastidio.
Y que nadie se siente en el auto conmigo, ¿no? Porque, por favor, vengo cantando todo el tiempo para acá. Pero es muy bueno escuchar música en la mañana. 8:25, ahí está el cantante del tiempo, Lázaro Domínguez. ¿Qué música te gusta, Lázaro?
Ah, a mí. Uh-huh. Ah, el bolero. Ah, el romanticismo me encanta.
Romántico tú. Wow.
Romántico primero.
Qué bien.
Como Ledesma.
Así Pero sí, qué bueno, un buen bolerón, ¿verdad?
Bueno,
pues mira, aquí con música de bolero, con ritmo de bolero, Exilia y Alejandro, les diré que persiste un centro de altas presiones de 1020 milibares sobre el nordeste del Golfo de México, que domina todas las aguas del Golfo, mientras otro centro de altas presiones de 1022 milibares domina las aguas del Atlántico, y así como las Bahamas, y a la altura de de Jacksonville, es decir, que el centro de altas presiones que está en el Atlántico se halla a la altura de Jacksonville. Entre estos dos sistemas, el del Atlántico y el Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba están presentando condiciones del tiempo muy estables, con mañanas soleadas, noches con poca nubosidad y tardes con una actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero muy aisladas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes, entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa nororiental. Y desde Maicí hasta Cabo Cruz habrá oleaje en la costa norte occidental y central, y poco oleaje en la costa sur occidental y central. Recuerden que el sol salió esta mañana a las 6:47 y se pondrá esta tarde a las 8:07. Bueno, que tengan un día bello, Exilda y Alejandro. Hasta aquí el estado del tiempo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, última media hora de Tempranito y de Mañana. Ya casi estamos llegando, pero todavía falta un poquito, así que si quieren nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Aquí estoy acompañada de Alejandro Marcano, que dice que le encanta este horario, le encanta a las 5 de la mañana, está fascinado. Y hemos hablado tanto y muchísimos temas, y bueno, temas que tienen que ver con Cuba, con Venezuela, que son dos países que están ahí en la misma cuerda, no, desgraciadamente, con todo lo que está pasando.
Y compartimos que no podemos ampliarlo frente a los micrófonos, pero historias parecidas de cómo dejamos a nuestros pueblos, nuestras vidas, y la comenzamos de cero.
Así
con
mismo.
La frente en alto, ¿no? Compartimos eso y me hace sentir orgulloso de que uno no está solo. Cuando uno deja atrás, a veces es inentendible las personas que lo dejan atrás y regresan a enfrentarse a lo mismo o tratar de sortearlo o cómo vivirlo o malvivirlo.
Es que es un mundo de obstáculos y vivimos rodeados de ellos. Hay que saber cómo saltarlos y cómo llegar. Recuerden que nos pueden escribir, vuelvo y repito, a tempranitomartí@gmail.com. Ya nos vamos a las noticias con Bruno Tocar.
Y continuamos informando a las 8:30 de la mañana. Habitantes de los municipios Bauta y Jagüey Grande en las provincias de Artemisa y Matanzas protestaron en la noche del sábado contra los prolongados apagones de los que están siendo víctimas como consecuencia de las crisis energéticas. Sonando cazuelas y a gritos de pongan la corriente, decenas de personas salieron a las calles del barrio La Minina en Bauta y alzaron sus voces durante minutos para demostrar su cansancio, según se aprecia en videos compartidos a través de las redes sociales. La protesta de Jagüey se suscitó en el Consejo Popular Australia, donde también decenas de pobladores salieron a las calles cazuela en mano y gritando consignas y reclamos similares. Los opositores aseguran que el carnaval de La Habana fue suspendido por algo más que la crisis energética. Yolanda Huerga recogió opiniones en el siguiente reportaje.
Las autoridades de La Habana suspendieron el tradicional carnaval que cada año se desarrolla en la capital del país durante el mes de agosto por causa de la crisis electroenergética que atraviesa la isla, publicó el periódico oficial Tribuna de La Habana.
La suspensión del carnaval de La Habana de este año 2022, en medio de un escenario muy complejo, tanto en lo logístico, lo cultural, lo económico, la seguridad y lo social, era algo que muchos esperaban.
Indicó el analista y periodista independiente Julio Aliaga Pesán.
Y por varios temas. El primero, como he dicho, la seguridad interna. El gobierno está muy desconfiado de lo que pueda suceder en una reunión pública, los festejos, y ahí están las imágenes de Santiago de Cuba, donde las comparsas eran súper custodiados por la policía política y la policía de uniforme.
En el contexto de una visita a Santiago de Cuba, el mandatario Miguel Díaz-Canel prometió a los santiagueros la celebración de carnavales este año. Los gobernantes provinciales decidieron no suspender el carnaval, aunque lo redujeron a determinadas áreas.
Hay un elemento muy importante también, que es la crisis energética en dos niveles. El primero es la producción de energía eléctrica y el segundo es la cantidad de combustible que tiene el país ahora mismo para disponer de un carnaval. Y esto tiene que ver con que el carnaval, aunque ha tratado de incorporar la iniciativa privada, pero gira fundamentalmente sobre un presupuesto del Estado. Y no hay forma ahora mismo de que sea de otra manera. Y un tercer elemento que es muy importante en una fiesta, que es el mercado interno. O sea, si tú no importas, no tienes cervezas en los mercados, no tienes comida para la población, para el diario, pues es muy difícil de esa manera hacer un carnaval.
Los festejos también han sido suspendidos en otras ciudades.
Ellos temen que en pleno carnaval se le forme un estallido social,
señaló la activista Lucinda González Gómez.
Cuando tú llegas a una tarima y te encuentres una cerveza caliente, el cubano va a protestar. Te encuentres una comida cara y mala, el cubano va a protestar. Este régimen ha suspendido los carnavales por miedo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El video en Facebook que anuncia la disponibilidad de pago electrónico en la red de bodegas donde los cubanos adquieren los productos de la canasta básica regulado por la libreta causan indignación en la población. El Banco Metropolitano alega que la bodega reluciente del video existe en el reparto Camilo Cienfuegos en La Habana del Este, pero el anuncio resulta irreal en medio del desabastecimiento de productos básicos
una mala conectividad a la Internet y apagones, durante los cuales no estaría disponible esta forma de pago. La bibliotecaria del Centro Habana, Rosemary Sánchez, dijo en Facebook que los que van a la bodega son ancianos y muy pocos son los que tienen teléfono. En segundo lugar, dijo que ninguna bodega en Cuba tiene ese aspecto tan moderno. Y mientras le toca el turno, el teléfono se le queda sin carga porque hace 6 horas que se fue la corriente y no fue posible recargarlo. Otro usuario de Facebook, José Bacardí, comenta desde el municipio habanero 10 de octubre que hace 2 meses el servicio de pago electrónico a través de las aplicaciones TransferMóvil y en zona no funciona en los comercios estatales de esa localidad. En New York piden la inmediata e incondicional libertad de todos los presos políticos en Cuba, especialmente los centenares de encarcelados desde las manifestaciones del 11 de julio del año 2021 en la isla. Informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Manifestaciones de grupos en favor del levantamiento del embargo y otros en contra, que al final el tema del embargo desembocó en el de la existencia de presos políticos cubanos, en particular luego del 11 de julio. Entre otros, escucharon los nombres José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, presente el domingo también la neoyorquina de origen cubano María Lazo.
El intercambio fue un poco agresivo, nosotros nos defendimos, nosotros pedimos libertad para los presos políticos que hay en Cuba, que entendieran ellos lo que está pasando en Cuba. Nosotros tenemos entendido que Cuba tiene 81, 91 países haciendo negocio con él. No sé cuál es el bloqueo. Nosotros exigimos la libertad de todos los presos políticos que hay en Cuba, la libertad de los niños que hay presos en Cuba, solamente por decir libertad. Eso es lo único que exigimos nosotros. Y la libertad para el pueblo de Cuba. Y que se acabe la dictadura, no en Cuba, en el mundo entero, en Venezuela, en Nicaragua, en el mundo entero.
Y por otra parte, hubo también un dato que usted le dio sobre los presos en Cuba.
El dato que yo le di de los presos de Cuba, traje la foto de Luis Manuel Otero Alcántara, que lo tienen preso en Cuba solamente por decir libertad. Solamente lo que pedimos es que se acabe la dictadura en Cuba. No podemos olvidar que Díaz-Canel el 11 de julio puso al pueblo en contra del pueblo, dio la orden de ataque, eso no lo podemos olvidar. Y nosotros somos cubanos, todos los que estaban protestando aquí no eran cubanos, eran de otros países, pues, americanos, no eran cubanos. Nosotros sentimos el dolor de nuestro pueblo.
Durante la próxima 77ª Asamblea General de Naciones Unidas, la comunidad internacional volverá a debatir el tema del embargo estadounidense, cuyo debate durante los últimos 28 años ha resultado en el voto por mayoría abrumadora de la comunidad internacional por su levantamiento. Para María Lazo, sea cual sea el tema en torno a Cuba, su punto de vista es que los presos políticos cubanos ameritan de manera urgente ser puestos en libertad. Desde el Parque Central en Nueva York, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Autoridades de Guatemala dieron a conocer que un migrante cubano fue detenido este fin de semana luego de transitar de forma irregular por las calles de ese país. La cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional de Guatemala añade que además del migrante cubano fueron interceptadas personas de otras nacionalidades, entre ellos 18 venezolanos, 2 dominicanos y un ecuatoriano. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocas por este segmento informativo. Bueno, y seguimos con más notas acá de cosas que pasaron un día como hoy, Ale. Y te dije que lo que queda es hablar un poco de estas cosas culturales, de estas efemérides culturales. En el año 1994, la agrupación británica The Rolling Stones realiza su primera presentación en un estadio acá en Washington, D.C. Así que vamos a escucharlos.
Please allow me to introduce myself. I'm May Will the Chase. I've been around for a long, long year. So many a man's soul and faith.
was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain.
Bueno, ahí tienen los Rolling Stones. ¿Eres fanático?
No, sabes que estaba escuchándolo con atención.
Sí.
Y la verdad que no tenía nada de buenas voces, pero son es un ícono en la agrupación.
Oye, pero ay, ¿te atreviste a decir eso aquí?
No, pero bueno, me gusta y lo canto, pero no, estoy dando cuenta de la capacidad vocal.
Bueno,
no es la mejor de...
lo dijo Alejandro Marcano.
No es musicólogo ni...
No lo dijo Exilarona. Óigame, miren, a que tú sí intentaste aprenderte los pasos de esta música... De el surcoreano Psy.
Y
con el Gangnam Style.
Algo bailoterapia para rebajar.
Pero yo nunca pude aprenderme los pasos de esto. ¿Y qué pasó con este señor? Bueno, lo que es el mundo de la fama. Él, después que lanzó este éxito tan famoso, que se convirtió en un éxito a nivel mundial, con más de 4 millones de reproducciones, señores, todavía lo siguen tocando, todavía lo siguen escuchando, rompió dos récords Guinness y la coreografía esa de galope, yo creo que fue bailada por todo el planeta. Él después, en el año 2013, intenta repetir el éxito, con este tema que se llama Gentleman, superó la marca de 500 millones de vistas y vistas en YouTube, pero nunca como el Gangnam Style. Vamos a escuchar Gentleman. ¿Quieres decirme qué dijo él? ¿Qué quiso decir el autor?
Paso.
Pasas. Next. María, next. María. Entendimos, María, María. Bueno, nada, señores, el éxito no fue tan arrollador como con Gangnam Style, como les dije, que rompió récord. Lo que es la fama, lo que es tener fama y no saberla llevar muy bien, él declaró su adicción al alcohol y al tabaco, lo dijo al medio británico Sunday Times. Y dijo, si estoy feliz, bebo. Si estoy muy triste, bebo. Si llueve, bebo. Si hay sol, bebo. El único momento en el que no bebo es cuando estoy de resaca. Y eso es muy a menudo. Pero el Gangnam Style le reportó muchísima plata. Vamos a hablar así, en buen idioma. Le reportó muchísima plata y bueno, está viviendo eso también. Pero fíjense lo que es tener a veces la fama y no saber cómo manejarla.
El dinero, la posesión, lo decíamos al principio.
Hablamos de eso.
Despacio, cuando llegamos en la mañana, lo recuerdo, aunque no lo creas.
Yo sé que todavía te acuerdas de algunas cosas, sí, que hablamos al principio.
Sí, ahí es donde tú dices que para qué tener, la gente que tiene mucho y no sabe disfrutar, no sabe ser feliz. Porque al final, si bebes cuando hace sol, cuando se...
Sí, él declaró todo eso.
El alcoholismo es una enfermedad.
Una enfermedad, sí. que lo arropó, lo atrapó. Sí. Bueno, yo creo que todos sentimos muchísimo cuando la muerte, cuando el asesinato de Selena Quintanilla, y todos sufrimos toda esa historia, y cada vez que se habla de esto, pues como queda como un dolor, ¿no? Ahí.
Por la forma en que fue asesinada,
claro.
Por una
persona a la que tú le brindaste confianza.
Los padres, sobre todo. Yo creo que además, ¿no? Era una niña de 23 años cuando estaba en ese pleno crecimiento, y cuando tú le revisas,
una
y conoces un poco
en la
talentosísima,
cúspide.
Sí, bueno. ¿No? Y era la familia, porque
así
ella llega
mismo
a la cúspide. Acompañada y respaldada por todo, su padre, su madre, sus hermanos
y su
novio, que se convirtió en esposo, que te comentaba yo tras micrófonos, que en estos días puso una fotografía en Instagram, dice, ella tenía 23 años, yo ahora tengo 52, no lo puso en pasado, ella tiene 23 años, yo tengo 23 en la foto.
Sí, en la anterior.
Pone más adelante, yo tengo 52, ella siempre tendrá 23.
Un amor de esos eternos.
Sí, señor. De películas, ¿no?
Sí, así mismo, de película. Bueno, pues la familia de Selena Quintanilla ha lanzado un nuevo sencillo, Como te quiero yo a ti, en homenaje a la artista Selena, 27 años después de su muerte. Y ellos lo están haciendo para que las nuevas generaciones conozcan la música de Selena Quintanilla. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba.
Siempre voy pensando, pensando en ti, y me lleno de alegría, pero no estás aquí. Qué triste y tonta por pensar que tus ojitos me querrán mirar.
Bueno, Ale y los oyentes, este es un sencillo que fue presentado el pasado 29 de julio y forma parte de un álbum póstumo que
es inédito.
Está compuesto por versiones de canciones que Selena grabó cuando tenía entre 13 y 16 años. Así que fíjate, es la primera vez que se lanza material nuevo de la cantante después de su asesinato en marzo de 1995 a manos de la exgerente de su club de fans, Yolanda Saldívar. Y bueno, la familia dice que es para que la nueva generación la descubra, buscar a Selena, saber más sobre ella. Hay quienes los han criticado, pero ellos están afianzando que el objetivo fundamental no es monetario, sino que Selena llegue a estas nuevas generaciones, que la conozca, que sepan qué hizo ella por la música.
Pero te digo algo, si le están sacando provecho, era su hija, de su talento, era su negocio.
Mismo, hacerlo,
¿por qué? Porque los otros van a decir que tú te estás
lucrando. Pero es que siempre es lo que te digo, siempre va a haber críticas y nada. Ellos dicen, esto es para la reina del Tex-Mex, para que las nuevas generaciones la conozcan un poquito más.
Y aquí se siente la voz que no está lo madura.
Todavía. Era muy joven, una niña.
Pero un talentazo
bella,
indiscutible.
Bella.
Quisiéramos bella. Nosotros llegar.
Bellísima, no, Selena.
Físicamente y emocionalmente.
¿Y
yo
talento?
Vi una película de ella.
Sí.
La manejaron muy bien. Sí, realmente era una autobiografía. Y me pareció maravilloso. Yo creo mucho en la familia, el concepto.
Y ellos
de
estaban
familia,
muy unidos.
Sí, muy unidos, los viajes, su la pelea de ella con sus padres
para poder casarse con el muchacho, para poder triunfar. Bueno, disfruten, Selena Quintanilla, como te quiero yo a ti.
Como te quiero yo a ti. Quizás te muera sufriendo, ofreciendo las cosas más bonitas de mi amor.
8:48 de la mañana, ya está aquí Edemio Navas, que siempre nos tiene buenas noticias del mundo de los deportes. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes, al campeón morocho.
Sabroso.
Le dicen así, el campeón morocho.
Sí, hoy me estoy dando un baño de Venezuela, un baño de pueblo venezolano.
Sí. Un saludo también para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El equipo Rama Masculina de Cuba logró ayer domingo un empate a 2 puntos en su duelo contra la selección de Ucrania. En tanto, el ajedrecista cubano-americano gran maestro, Leinier Domínguez de Güines, sacó la cara por el equipo de Estados Unidos, que esta vez logró empate el cubano ante el equipo de Georgia en la tercera ronda de la Olimpiada Mundial de Ajedrez que se realiza en Chennai, India. Por otra parte, quiero señalar de que Bill Russell, leyenda de los Celtics de Boston, jugador más laureado en la historia de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, lamentablemente falleció ayer domingo, 31 de julio del año 2022, a la edad de 88 años. La noticia fue dada a conocer por su familia en un comunicado difundido en la cuenta de Twitter de Russell, donde no se especificó la causa de su muerte. Russell ganó 11 títulos en la NBA, el máximo triunfador durante una carrera de 13 años, siempre con el equipo de Boston. Y la legendaria martillista cubana Gixi Moreno, gloria del deporte de la mayor isla de las Antillas, fue liberada de su cargo al frente de la Comisión Nacional de Atletismo en Cuba por voluntad personal, informó este último fin de semana el INDER. Asimismo, quiero señalar que tras ausentarse en las Grandes Ligas de Béisbol desde agosto del año 2020 por causa de una cirugía Tommy John, el pitcher derecho cubano Michel Báez volvió a trabajar este último fin de semana para el equipo de los Padres de San Diego y se convirtió en el 29º jugador cubano que actualmente trabaja en el béisbol de las Grandes Ligas en el 2022, a uno del récord. A propósito, este récord de cubanos en las Grandes Ligas se estableció en el año 1967, 30 en total, e igualado en las temporadas de los años 2016 y 2019. Ayer domingo en las Grandes Ligas de béisbol, el equipo de los Yankees perdió ante el Kansas City 8-6. No obstante, Nueva York se mantuvo cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con récord de 69 triunfos y 34 derrotas. Por su parte, el Toronto dispuso del Detroit 4-1. Y aquí Lourdes Gurriel Jr., el joven cubano, disparó un sencillo en 4 turnos al cajón de bateo y tiene un promedio ofensivo hasta ayer domingo de 310. Arizona perdió ante el Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, 1-0. En tanto, Julito Martínez se fue de 4-2 con una impulsada, una anotada. Disparó 2 dobles, llegó a 32 en el triunfo de su equipo, el Boston, 7-2 ante la novena de los Cerveceros de Milwaukee. En los otros partidos de ayer domingo 31 de julio en las Grandes Ligas de béisbol, el cubano-americano Nick Castellanos en tremendo día se fue de 5-4 con 2 impulsadas, una anotada en el triunfo de Filadelfia 8-2 ante el Pittsburgh. Nolan Arenado se fue de 4-0, perdió el equipo de Washington 5-0 ante el San Luis y por el equipo de la capital de Estados Unidos, Yadier Hernández, el matancero, se fue de 3-1, batea para 271. Sionel Pérez lanzó un tercio de entrada, le conectaron un sencillo, bajó su efectividad a 1.25 en la derrota del Baltimore 3-2 ante el equipo de Cincinnati. Cleveland le ganó al Tampa 5-3, pese a que Aro Serena conectó un sencillo en 3 turnos al cajón de bateo. Los Medias Blancas, con el jonrón número 12 del cubano Pito Abreu, dispuso 4-1 de los Atléticos de Oakland. Mientras que la novena del Houston ganó gracias a que el cubano, el tunero Jordan Álvarez, conectó sencillo impulsador con un out en la décima entrada para que de esa forma el Houston dejara el campo 3-2 a los Marineros de Seattle. Más deportes, 11:30 de la mañana. Buenos días.
Gracias, Edemio. Gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya casi que estamos cerrando esta emisión del lunes acá en Tempranito y de mañana. Un saludo para Segismundo. Aquí está hablando de los aguacates. Yo creo que tú vas a comer aguacates,
sí,
también.
Qué rico. Me encanta.
Para Miguel y Geraldine en Georgia, para el Lobito, para Rorro, para José, para todos esos camioneros que nos escuchan en las carreteras. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Nos vamos a ir con este tema, pero este tema yo se lo voy a dedicar a Teudis Giró. A él le encanta esta cantante, es súper fanático de Gloria.
Pensé que le ibas a echar broma y que no era verdad que tiene un cartel de esa cantante en su casa.
Es verdad que tiene un poste, es verdad que tiene
dos.
Oh, ese es su cantante
favorita. Ese es como un quinceañero.
Ese es su cantante favorita. Nos vamos a ir con este
también
tema.
También es la mía, te lo confieso.
De Gloria Estefan. Cuando hay amor hay de todo.
¿Y que nos fuimos ya?
Ya nos vamos. ¿Tú quieres seguir?
No.
Yo te dejo aquí.
Bueno, sigo, pero en la televisión.
No, nos vemos mañana. Gracias por la sintonía. Cuando hay amor, Gloria Estefan.
Dicen las mentiras, no te importa lo que digan.
Hacen falta los te quiero, las caricias, los te amo, pero sobran las palabras cuando canta el corazón. Cuando hay amor, todo puedes alcanzar. Lo difícil se hace simple y lo más simple es especial. Cuando hay amor, tu sonrisa es habitual. Hay un algo en tu mirada que no puedes ocultar. Cuando hay amor,
oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, en los 7365 y en los 13605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.